sabes, Naru. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, pasan algunos minutos de las dos y es de nuevo nuestro tiempo, una nueva cita del programa Estalla Lista. Tenemos esta noche 3 horas, por eso el cambio oficial de hora de invierno, para compartir este mundo de los misterios que aquí nos gusta, y ya veréis, de nuevo esta noche va a ser muy especial. En esta ocasión tenemos una edición única, nos hemos venido hasta Albacete, al Palacio de Congresos de Albacete, para compartir con cientos de personas esta experiencia de radio en vivo dentro de ese congreso Vida Después de la Vida que llevamos algunas semanas anunciándoos. Un placer para todos nosotros estar aquí y os pido un aplauso para que se sienta el calor de todos los que estamos reunidos esta noche aquí. Cientos de personas que han venido a vernos de diferentes partes de España y son cientos de miles los que ahora estamos conectados a través de la sintonía de Radio Nacional y Radio 5. Y a través de la radio online, escuchándonos por todo el mundo en esta apasionante experiencia. Los saludos y la gratitud para todos ellos. Dar las gracias al responsable de este congreso, Rafael Campillo. Dentro de un momento hablaremos con él y a los compañeros de aquí de Albacete que han hecho posible con su trabajo, están haciendo posible con su trabajo que esto salga al aire. Emilio Requena, Jaime García Rivero y a Julio Ballesteros, que controla también el sonido y las luces aquí, y a Paco Bermúdez y María José Cascante, nuestros dos técnicos en Madrid. Y para esta noche cercana a la noche de los difuntos, que no Halloween, que nos llegamos a aceptarlo, tenemos muchos temas, muchos invitados y muchos argumentos para contaros. En breve estará con nosotros la médium, esa médium que está asombrando a todo el país, Saint Germain, así que no os perdáis el programa de hoy, pero para daros más datos, ahí va el avance de nuestras intenciones esta noche.
Esta noche, cuando se acerca ese momento especial en el que los límites entre nuestro mundo y el del más allá se hacen más sutiles, os invitamos a una aventura para conocer lo que existe más allá de esta realidad. En compañía de invitados especiales, queremos llevaros a conocer relatos de aquellos que han traspasado la frontera invisible que nos separa de esa otra vida. Os hablaremos también de técnicas para ayudarnos en ese paso tan trascendente. Conoceremos casos en los que el más allá se muestra ante nosotros. Y además, tendremos la visita de una de las médiums más famosas de este tiempo en nuestro país. Prepárate, esta noche desde Albacete, en una nueva emisión especial, el espacio en blanco te lleva de viaje hacia el más allá. Sé bienvenido y disponte para vivir nuevas sensaciones.
Como os decimos, un montón de invitados están aquí esperando en este Palacio de Congresos. Pero antes saludar quizá al responsable, el que ha tenido la culpa de todo esto, para agradecerle. Rafa Campillo, Rafael Campillo. Buenas noches, Rafa.
¿Qué tal? Buenas noches.
La que has liado, ¿eh?
Me he convertido en especialista en liarla.
Sí, llevas años liándola, pero creo que como esta, esta ha sido gorda, ¿eh?
Esta ha sido gorda.
¿Cómo localizaste a Angelman para que viniera y cómo la convenciste?
Bueno, la verdad es que no fue muy difícil convencer a Angelman, porque, hombre, yo pensaba que era un reto demasiado alto, porque una persona que está tan relacionada actualmente con los medios de comunicación pensaba que me iba a decir que no. Y sobre todo porque había muchos comentarios, ¿no?, de que esta persona cobraba muy caro, que era muy pesetera, que no sé qué tal y cual. Y yo digo, bueno, voy a lanzar el anzuelo, a ver si pica. Y cuando le dije que el dinero era para los niños, no puso absolutamente ninguna pega. Simplemente me dijo que, bueno, que tenía que confirmarlo, y rápidamente lo confirmó, y bueno, pues eso es de agradecer.
¿Y ha venido desde dónde?
Pues ha llegado desde Lisboa, fuimos a recogerla el viernes. Ajá. Y cuando termine se va a Londres.
Ya, pues yo darte las gracias en nombre sobre todo de esa gente que va a recibir estos fondos. ¿Se puede decir el dinero que se ha recaudado?
Sí, claro, es muy sencillo. Hemos hecho 1.015 inscripciones a 40 euros, 40.600
euros. 40.600
euros
que van a ser descontados los mínimos gastos que hay, que se miran con lupa. Sí. Para...
Pues este año va todo destinado a Somalia, va a estar repartido entre dos ONGs, Médicos Sin Fronteras y Mensajeros de la Paz, y yo calculo que después de pagar los gastos, pues quedarán posiblemente 15, quizás algo más de 15.000 euros para cada
para uno de ellos. Con 15.000 euros se pueden hacer muchas cosas en Somalia.
Se puede hacer muchísimo, porque no somos a veces conscientes, ¿no? Nos gastamos el dinero sin pensar, a veces derrochamos, como decía esta tarde Mohsen Yaum, y a veces no sabemos que con un euro estamos dando de comer y cubriendo todas las necesidades de un niño en un día. Un solo euro puede cubrir todas las necesidades sanitarias y alimenticias de un niño al día.
Incluso a la familia entera.
Incluso a la familia
entera. A mí me dan algunos lugares. Rafa, yo te pido este aplauso para ti, con la gratitud profunda de lo que has hecho, y que se siga repitiendo.
Muchas gracias.
Gracias. Saludar a Angelman, que está aquí con nosotros. Saludar también a Leonor Fideu. Fideu. Buenas noches, Leonor, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Good evening.
Good evening.
How are you?
I'm very well, thank you.
Teníais que verla, está con un vestido rojo precioso.
She's wearing a stunning red dress.
Tiene unos ojos muy bonitos.
Her eyes are beautiful.
Digamos la típica cara de británica.
The British typical face.
¿Te gusta estar en España?
Do you like being here in Spain?
I love Spain, it's beautiful.
Me encanta España, es precioso.
¿Y te ha gustado estar aquí en Albacete en este congreso?
And did you enjoy being here in this congress in Albacete?
I've felt so welcome here, it's been lovely.
Se ha sentido realmente bienvenida en esta ciudad y es maravilloso.
Yo espero que repitas en muchos de los actos que se están realizando en este momento en España para ayudar a la gente que necesita.
He hopes you come back to all these events for charity and people in need.
I try to get to as many charity events as I can.
Intenta acudir a todos los eventos benéficos que puede.
But my diary is a nightmare.
Pero su agenda es una auténtica pesadilla en este momento.
Yo te agradezco que estés aquí con nosotros.
He is really thankful that you are here with us today.
Y he de decirte que hay cientos de miles de personas en toda España y en todo el mundo tratando de conocerte, y esta noche vamos a intentarlo robándote un poco de tu tiempo para que vayas a descansar cuanto antes, para que todo el mundo pueda saber algo más de ti.
And there are thousands of people in Spain who would love to meet you and be with you. And tonight from here we are going to try to be with all of them.
I'd like to be with as many as I could possibly be with.
Que le encantaría estar con tantos como sea posible.
Gracias. Vamos a entrar en esa introducción. Son palabras de la propia Anne Germain, de parte de su vida, a tratar de conocer un poco a este personaje. Ya veréis que es curioso.
Yo nací con esta habilidad, con este regalo de poder hablar con los muertos. Quien habla es la médium Anne Germain. Y añade, este don me llegó cuando contaba tan solo con 2 años y medio de edad y no sé vivir sin él. El primer mensaje se lo pasó a su madre de parte de su tío, que murió durante la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda persona con la que contactó fue también muy cercana, su tía. En ese momento, Anne Germain contaba con tan solo 8 años de edad y asegura que la vio más o menos a los 10 minutos de haber fallecido. La capacidad de ver muertos y hablar con ellos, según Anne, la tiene todo el mundo. Simplemente la diferencia es que en ella, o en otra gente como ella, el porcentaje es mayor. Pero ella asegura que todos nosotros tenemos esa habilidad. Son algunas de las palabras de la famosa médium. Esta noche está con nosotros en una de las pocas entrevistas que concede a los medios de comunicación. Tratemos de conocerla un poco más.
Ahí estaban unos pequeños datos, Anne, de tu vida que hemos podido localizar. Si lo puedes traducir un poco.
These were some of the data they gathered about your life.
¿Cuándo empezaste a ver los espíritus, Anne?
When did you first start seeing these spirits?
I've always seen them. I can never remember not seeing them.
Siempre los ha visto. No recuerda ningún momento sin haberlos visto.
¿En tu familia era algo normal eso de que pudieras verlos?
Was that normal in your family that you could see them?
My family realized it was normal for me.
Su familia se dio cuenta de que eso era lo normal en ella.
It wasn't normal for anyone else in my family.
Aunque nadie más de su familia lo podía hacer.
¿Provienes de una familia religiosa?
Did you come from a very religious family?
No, I came from a Christian, an ordinary English Christian family.
No, procede de una familia cristiana normal, inglesa.
Y la primera vez que los viste es como decíamos aquí, a los 8 años cuando.
And did you see them as they said when you were 8 for the first time?
About 2.5 was the first time I saw a spirit.
La primera vez que vi un espíritu tenía 2 años y medio.
When I was able to pass a message on for the first time.
Cuando fue capaz de pasar un mensaje la primera vez.
Y después siguieron apareciéndote en tu vida de una manera normal.
And after that, did they keep coming to you as a usual thing?
They used to come and play.
Solían venir a jugar.
¿Sí?
Really?
Yeah, it was fun to play with them.
Como esos niños que dicen que tienen el amigo invisible que juegan con ellos.
Era divertido jugar con ellos. Is it like that imaginary friend that every kid has?
Not quite. It's a little bit different from the imaginary friend.
Es un poquito diferente al amigo imaginario que uno pueda tener.
Because they were my brothers that had passed to spirit, and I didn't realize I had brothers in spirit.
Eran sus hermanos que habían pasado a ser espíritus y ella todavía no sabía que sus hermanos estaban en espíritu.
Hermanos que habían fallecido tuyos.
Your brothers who have died.
My brothers, we had 5 of them, 5 older brothers. Which lived ranging from an hour to 3 days.
Sí, son 4 hermanos mayores que ella que vivieron de 3 horas a 2 días y luego fallecieron.
Y ellos eran los que se empezaron a aparecer en
and
tu.
Were they the ones that started coming to you?
No, it was my uncle, the first one.
No, el primero fue su tío.
¿Que había fallecido cómo?
And how did he die?
He was in the first, Second World War. He was in a ship.
Estaba en un barco en la Segunda Guerra Mundial.
¿Y tú lo viste a los 10 minutos de fallecer?
And you could see him 10 minutes after he passed away.
No, I wasn't born in the war.
No, ella todavía no había nacido en la guerra.
Ya. Me extrañaba. Había leído en algún sitio que viste, era yo creo el segundo espíritu que ya comunicaste a tu madre.
It might have been the second spirit that you saw, that you communicated with your mom.
Nunca se sabe, porque hay gente que vive muchos años, algunos son eternos.
You never know, some people get very old.
Possibly. No, he was a young man when he came through to see me.
Era un hombre joven cuando se le apareció a ella.
But he'd been in spirit a long time by the time he came to see me.
Pero había fallecido mucho tiempo antes.
Ya. Yeah. Cuéntame un poquito esa visión de tus hermanos que jugaban contigo. ¿Cómo los veías tú? ¿Cómo?
Tell us a little bit about the vision of your brothers. How could you feel or see them?
To start with, the first one that I really saw was Kevin.
El primero que vi fue a Kevin.
And he started to come around when I was a bit older.
Y empezó a aparecerse cuando yo era un poquito mayor.
I must have been about four and a half when he started.
Puede que yo tuviese cuatro años y medio cuando él empezó a aparecerse.
And he became a playmate in a very big house.
Y se convirtió en un compañero de juegos en una casa muy grande.
And he used to. We had an old-fashioned English rocking horse.
Tenían un caballito de juguete muy antiguo.
And I would sit on the rocking horse.
Y ella se sentaba en el caballo.
And talk to the spirits.
Y hablaba con los espíritus.
And ask them questions if I wanted to know things.
Y les preguntaba sobre cosas que ella quería saber.
¿Y tus hermanos se aparecían ante ti como estoy yo ahora mismo?
And
¿los veías así?
Your brothers came to you like you can see him right now, or
if I asked him to come forward, he may well come.
Sí, si les pide que vengan, ellos vendrían, así.
Ya, pero cuando tú los viste la primera vez, cuando eras niña y jugabas con ellos, ¿cómo supiste que eran espíritus, que no eran algo irreal? ¿No te daba miedo?
When you were a child, how did you know that they were spirits and they were not real? Were you scared?
I could run through them.
Porque podía atravesarlos corriendo.
¿Podías atravesarlos corriendo?
Could you do that?
Yes.
Sí.
¿Y te decían algo, hablaban contigo, se interrelacionaban contigo?
And did they say something to you? Did they communicate, interrelate with you?
They would play the way children would normally play.
Jugaban con ella de la manera que cualquier niño juega.
You'd play hide and seek in the big house.
Jugaban al escondite en aquella casa grande.
My brother made me jump when I went into the bathroom.
Su hermano le hacía saltar cuando iba al baño.
Because he would like to hide.
Porque quería esconderse.
He was having fun.
Se lo estaba pasando bien.
So was I.
Y ella también.
Y eso siguió todo el tiempo. Es un poco como el sexto sentido, ¿no? Como el niño del sexto sentido.
It's like in a film, the sixth sense.
My childhood was like the sixth sense without the gore.
Sí, su vida fue como el sexto sentido, pero sin la parte tétrica.
Sí.
I never had anyone being sick in my bedroom.
Nunca tuvo a nadie vomitando en su cama.
¿Te han dado miedo alguna vez esas presencias?
And have you ever been scared about those presences?
I've never been scared by a spirit.
Nunca ha tenido miedo de los espíritus.
Pero ¿por qué? Porque no sé, ¿cómo los ves? ¿Se presentan de una forma normal?
Why? How is it that you are not scared? Do they come to you in a form?
Sabrás que quizá nuestro mundo más católico, cristiano, el miedo a la muerte es algo terrible y el miedo a los espíritus quizás es el mayor miedo que podamos tener.
Do you know that in our Catholic Christian tradition, we are really scared of death and seeing spirits?
But I learned from an early age they weren't to be scared of.
Desde edad muy temprana aprendió que no había que tenerles miedo.
Ya. Yeah. ¿Tu familia qué decía cuando te veían con ellos?
What did your family say when they saw you with them, your father and your mother?
My mom just said, okay, that's fine, Anne, just go and play with them.
Su madre solía decir, bueno, está bien, Ana, ve y juega con ellos.
My father said, I don't want to know.
Su padre no quería saber nada del tema.
And my sister used to tell my mom that I was scaring them.
Y su hermana solía decirle que le daba miedo.
But that was fun.
Pero se divertía con ello.
¿Tienes más hermanos?
Do you have any more brothers or sisters?
I have two sisters.
Tiene dos hermanos.
Ellos, ellas no tienen esa capacidad, ese don de ver los
and
espíritus.
Your sisters are not gifted as you are.
No.
Solamente tú en tu familia.
It's only you in your family.
That I know of, yes.
Sí, que ya sepa, sí.
Ya. En algún sitio he leído, bueno, aquí puedes ver los espíritus hoy en la conferencia, me parece que decías.
Can you see spirits today, like you were saying today here in the this conference?
Había aquí 1,000 personas y tú decías que veías como 3,000 espíritus que te aclamaban, que querían hablar contigo como si estuvieras en un estadio de fútbol.
You said that there were 1,000 people, like 3,000 spirits that wanted to talk to you, and they were like in a football match, yeah, trying to call your attention.
They were running around. It's like an energy field that you can see. You see the people, you see the lights, and you hear the voices.
Es como una energía. Puedes ver a las personas, puedes sentir los sonidos y escuchar las voces.
Ya, también he leído en algún sitio que cuando vas en los medios de transporte, en ciertos sitios no te sientas porque sientes, valga la redundancia, que hay alguien. Es decir, como si aquí en estos dos asientos que están vacíos hubiera espíritus que quizás los haya.
He's asking if it's true that in some means of transport you don't sit down thinking that you can see some spirit sitting there and you don't want to bother them and sit down.
When I was growing up, I often had a problem of not knowing if the chair was empty because it was a spirit sitting there, or if it was a seat that there was a physical human being sitting there.
Cuando estaba creciendo tenía a veces problemas porque no sabía si los sitios estaban realmente vacíos o era una persona real o era un espíritu el que estaba sentado en ellos.
And I couldn't poke a stranger.
Y tampoco quería molestar a ningún extraño.
Tocándole, ¿no?
Tocándole y viendo si era real o no.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, esta noche un programa especial desde Albacete.
Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche, como decimos, con un programa especial con Anne Germain. ¿Estás a gusto? ¿Te sientes bien con nosotros, Anne?
Are you fine with us? Do you feel all right with us, Anne?
I'm very happy and I'm fine with you.
Thanks.
Estoy muy contenta y muy bien aquí con vosotros.
Gracias. ¿Ves aquí gente que no ves espíritus aquí en esta sala ahora?
Can you see any spirits right now here?
I've got one that's got very close to me.
Tengo uno que está aquí muy cerca de mí.
¿Sí? ¿Cómo es?
Yeah, and what does he look like?
The moment he's standing behind me, I can't get them to come round. They're just dropping the temperature, making me cold.
Que está justo detrás de ella y están haciendo que la temperatura del teatro baje y están haciendo que se sienta muy fría.
Ya he sentido que como tuviera frío.
Yeah, he could tell that you were shivering.
¿Quieres algo de abrigo?
Would you like something to put on?
It won't make any difference.
No haría ningún.
Es curioso porque parece que ese es uno de los ingredientes que hay cuando aparece un espíritu, ¿no? De repente baja mucho la temperatura, ¿no?
It seems to be one of the ingredients when spirits are around that the temperature drops.
They seem to use the heat as an energy form.
Parece que utiliza la energía, la temperatura como forma de energía para manifestarse.
Ya. Yeah. Te vuelvo a preguntar, ¿hay alguien más aparte de ese que tienes allá al lado? ¿Eres capaz de percibir a alguien más?
So, can you feel anyone else apart from that one you've got behind you?
Where would you like me to start?
¿Dónde quieres que empiece?
Están por todos los sitios.
Are they everywhere?
At the moment there are so many orbs bouncing the energy lights of spirits around that, and I know there's cameras, but these aren't cameras. I'm watching because they go across.
Que hay muchísimas luces por aquí y por todo alrededor y sabe que no son las cámaras lo que está percibiendo en este momento.
No son las cámaras. Vale, la segunda parte no quiero entretenerla mucho porque sé que tiene que mañana hacer más cosas aquí.
He doesn't want to keep you very busy here because you...
Quiero que nos cuentes sobre todo o que nos enseñes, ya que dices en alguna parte que todos tenemos esa capacidad de ver los espíritus.
He wants you to show us, since you are saying that everybody has got the ability to feel spirits.
Dime una cosa, ellos te eligen a ti porque saben que tienes esa capacidad y van a ti para hablarte.
But do they choose you because you know you've got that ability and they choose you to connect?
They can choose to connect to anybody they want to.
Pueden conectar con cualquier persona que los espíritus quieran conectar con esa persona.
But in different levels with different people.
Pero en niveles diferentes con gente distinta.
If it's a medium,
si es un medium,
then they can communicate verbally, visually, and with sensation.
Entonces pueden comunicarse verbalmente y con sensaciones.
If it's and more of a psychic type of level.
Si es en otro nivel, un poco más psicológico.
They can work on a person's intuition.
Entonces trabajan con la intuición de la persona.
And instinct.
Con los instintos.
And impact on making a person think about them, the individual in spirit.
Y hace que esa persona piense en ese momento, en ese espíritu.
Ya. Últimamente se han puesto muy de moda películas en las que salen médiums que ven también espíritus.
Lately, there are some movies where there are mediums, and it's become very popular.
En todo el mundo hablan de ello, ¿no? Como si estuviera poniéndose de moda ese tipo de historias.
As if it was a trend, that kind of stories.
¿Nos quieren decir algo los espíritus?
Are spirits trying to say something to us?
I think spirits are trying to get us to realize and acknowledge that they're there.
Creo que los espíritus quieren que seamos conscientes de que están ahí.
They've spent years of us on the earth ignoring their existence.
Hemos pasado muchos años en la tierra ignorando la existencia de los espíritus.
It's like ignoring half of your family.
Es como si estuvieses ignorando la mitad de tu familia.
And they're trying to lead us to realize that if we don't take responsibility for what we're doing here now.
Y nos quieren llevar a ver que si no somos responsables de lo que hacemos aquí en la tierra ahora.
Some of the damage we're doing to the earth is going to be irretrievable.
Y entonces ese daño que estamos realizando aquí en la tierra va a ser irremediable.
Ya. Déjame que tenemos que poner una segunda introducción y seguimos hablando. ¿Qué quiere o qué te quiere decir ese espíritu que está cerca de ti?
And what is that spirit that is next to you trying to tell you?
It's a gentleman.
Es un señor.
Es un señor y quiere algo, te quiere decir algo.
Does he want anything? Does he want to tell you something?
No, he's just come here to tell me he'll give me some energy because I was tired.
Solamente ha venido para darle un poco de energía sabiendo que ella está cansada.
Vale, pues bienvenidos, es así. Escuchamos una segunda parte, algún dato más, algunos datos más que queremos dar a Dan Germain esta noche, de este personaje. Sobre todo queremos aprender a quitarnos el miedo a esa vida que hay después de esta, o a esa presencia de los espíritus. Detrás de esa introducción seguimos.
Son muchas las experiencias en las que se relatan contactos con espíritus de seres ya fallecidos. Parece ser que regresan para traer algún mensaje a los seres queridos que aún habitan en esta orilla de la vida. Y lo pueden hacer de muchas maneras, a través de sonidos, de presencias fugaces, a través de los sueños. La sensación que crean a su alrededor, muy al contrario de lo que se pudiera pensar, es de una absoluta tranquilidad, una paz que lo llena todo. Esta noche, en compañía de nuestra invitada, deseamos saber cómo es esa otra vida y cómo se dan esas experiencias de contacto con los seres fallecidos. Anne Germain nos cuenta.
Bueno, pues queremos aprovechar, Anne, que estás con nosotros para aprender un poco de esa vida más allá de esta, de esta existencia de los espíritus.
We would like to know more about that life that is after death and that life of spirits.
Decíamos en esa introducción que a veces se presentan en sueños.
Sometimes
cuando alguien ha fallecido.
They come through dreams.
Para la gente que está más preparada, quizá lo puedes ver de una manera natural como tú lo ves.
Some people can just see it the way you do.
O te tratan de dejar alguna señal.
Or they try to leave some signs around.
¿Es así?
Is that right?
Spirit will try and get themselves seen, heard, or felt using any form they can.
Los espíritus se dejan ver, sentir de cualquier manera que es posible para ellos. Lo intentan siempre.
They like to move things and hide things.
Les encanta mover las cosas y esconderlas.
Just to let people on the earth know they've had visitors.
Para hacerles saber a aquellos que estamos en la tierra que tenemos visitantes.
They like to come to dreams because it's very often the only time we allow our minds to be quiet.
Y en ocasiones les gusta venir a nuestros sueños porque es el único momento en el que permitimos un poco de tranquilidad en nuestras mentes.
And they come to people like me because we can hear them and see them.
Y vienen a gente como yo porque podemos verlos y escucharlos.
But they've got a bigger message than just speaking to me. They want a lot of people to understand.
Y traen un mensaje que quieren que mucha gente entienda.
And I can only reach a small number of people.
Y ella solamente puede alcanzar a un número muy pequeño de esas personas.
Ya. Yeah. Luego trataremos de aclararlo un poco más.
We'll try to clear all this a little bit more.
Decíamos en esa introducción también que cuando realmente se da un contacto con esos espíritus, no hay miedo, ¿no? La sensación que te recorres de paz, independientemente de que quizás se sienta ese frío cuando aparecen, pero no es una sensación de miedo cuando es auténtico, ¿es así?
So when you contact spirit, it's not a feeling of fear. When you don't feel scared, it's right, no. Rather than a peaceful feeling.
I feel very peaceful when I speak to spirits.
Se siente realmente tranquila cuando habla con los espíritus.
I can get angry with them sometimes.
A veces incluso se enfada con ellos.
Sí.
Really? They ask me to pass a message on, and then they're very vague, and I think that's wrong.
A veces le hacen que transmita mensajes y después los mensajes son muy vagos, y entonces ella pues se enfada.
They want me to speak on their behalf. They need to be clearer.
Si quieren que hablen en su nombre, deberían ser un poquito más claros.
Or if I'm trying to do my washing up and they're pushing me in the back, wanting my attention. And I don't want to talk.
O a veces cuando ella está intentando poner la lavadora y quieren llamar su atención empujándola.
I talk a lot when I'm doing the ironing. I like to talk to them.
Muchas veces mientras está con la plancha es cuando le gusta hablar con ellos.
Sí.
Yeah. Or when I'm driving and I drive a lot because I travel so much.
O cuando conduce y conduce bastante porque viaja mucho.
Mucha gente escucha nuestro programa planchando. Es un homenaje para esas. Las personas que lo hacen mientras trabajan.
A lot of people listen to our program while they're ironing, so this is for them as well.
Sí. Dime una cosa, ¿nunca te han hecho daño? ¿Nunca han sido agresivos esos espíritus?
So tell me, have you ever felt damaged or hurt by those spirits?
No, I haven't been hurt or damaged by the spirits. Even if I've gone into a house that's need a spirit to be moved to where they're meant to be in the light, we'll have an argument. I'll point out the fact that they no longer live in the house and the new people do and that they have to leave it.
But no, nunca se ha sentido dañada por ningún espíritu, incluso cuando a veces ha tenido que ir a alguna casa y mandar a algunos de los espíritus que había y que no pertenecían allí, incluso se ha enfadado con ellos, pero nunca se ha sentido dañada o herida.
A veces te encargan trabajos para ir a una casa y expulsar a un espíritu que está allí.
Do you sometimes are asked to go to some houses and tell some of the spirits to go away that they don't belong there?
It's part of my job.
Es parte de su trabajo.
Es parte de tu trabajo. Ya. Yeah. Cuéntame una cosa. Ya que eres experta en esto, dime cómo.
So
¿qué ocurre
an expert in this topic,
cuando una persona fallece?
What happens when a person passes away?
It depends in how they pass and when they pass. As
depende
to quite what happens.
Cuando sucedió y cómo sucedió.
Imagínate un accidente.
Imagine like an accident.
An accident. The spirit leaves the body very very quickly.
El espíritu abandona el cuerpo muy rápidamente.
Which can leave them a little confused.
Y en un primer momento puede causarles una gran confusión.
They're never on their own because they will be met by a family member that's already in spirit.
Y nunca están solos porque normalmente viene alguien de la familia en espíritu a recogerlos.
¿Eso ocurre cuando estás muriendo? ¿Viene gente de la familia a recogerte?
Does it happen then that some family relative comes to get you when you
normally
are?
Normally it's a family member that will come.
Sí, normalmente es un miembro de la familia que ya ha fallecido el que viene a encontrarse con él.
That can be a blood family member.
Puede ser un miembro de la familia cercano en la línea sucesoria.
Or an adoptive family member.
O puede ser un miembro de la familia adoptivo.
It is the love connection that brings the person to come and collect them.
Es la conexión del el vínculo del amor el que hace que se conecten.
Mm. And if they've gone in an accident,
y si ha sido en un accidente,
or in a violent way,
o de una manera violenta,
normally the first thing that the loved one in spirit will do,
normalmente lo primero que hace la persona en espíritu,
is they will be taken to the family on the earth that's bereaved to say goodbye.
Normalmente lo trae hacia la familia que está en la tierra para que se despida.
So they, this is often how somebody knows there's something wrong with a family member.
Y esto sucede a veces que piensan que pasa algo en algún miembro de la familia.
Before they get the phone call or the knock on the door.
Antes incluso de que les llegue esa llamada o para informarles.
It's because the loved one's already been to give them a kiss goodbye.
Porque esa persona ha venido a despedirse ya de ellos y a darles un beso.
Bien, se despide y ¿dónde va?
So he says goodbye and where does he go?
He goes to a form of a healing environment in spirit.
Entonces en espíritu se va a una zona de cura.
To become accustomed to the fact that he's left a physical body so quickly.
Para acostumbrarse al hecho de haber dejado su cuerpo físico tan rápidamente.
They need to learn how to use the fact they don't have a physical body anymore.
Tienen que aprender a vivir sin tener un cuerpo físico.
A veces debe ser difícil eso, ¿no? Cuando no sabes que estás muerto.
It must be extremely hard when you don't know you are dead.
It can come as a shock to them.
Sí, puede ser un gran shock para ellos.
That's why they need a time of acclimatization.
Por eso necesitan un tiempo para aclimatarse.
¿Y luego dónde van? Se aclimatan, están ahí en ese...
And then where do they go?
Spirit has different levels.
Los espíritus tienen diferentes niveles.
And depending on your own personal development on the earth.
Dependiendo de tu desarrollo personal en la tierra.
Depends what level you go to.
Depende de eso el nivel al que asistas en el mundo espiritual.
You'll be with family members.
Puede que estés con otros miembros de la familia.
And you'll be with people that would mean a great deal to you.
O puede que estés con personas que signifiquen mucho para ti.
In my understanding, there's areas of learning.
En la manera en que yo lo entiendo, hay distintos niveles de aprendizaje.
Areas of music.
Zonas de música.
Areas where you can go and help those that are on the earth.
Zonas donde tú puedes ir a ayudar a aquellos que están en la tierra.
Those that have never had children can go and help with children that have passed into spirit.
Aquellos que nunca han tenido niños pueden ir a zonas para ayudar a los niños que se han llegado a ser espíritus.
But this is all done in a thought.
Pero eso todo se produce en un instante.
It's like
en
trying,
un pensamiento.
It's like trying to explain electricity to somebody who can't see it.
Es como intentar explicar lo que es la electricidad a una persona que no puede ver.
It's there all the time.
Están ahí todo el tiempo.
Mil cosas se me ocurren preguntarte, pero no quiero entretenerte mucho más.
There are a thousand things that he could ask you, but he doesn't want to keep you.
Uno muere cuando tiene que morir, es decir, venimos a este planeta con una vida concreta, con una misión que realizar, y cuando te vas es porque has terminado.
Does one die when he is meant to die, and you come to Earth with a mission, and once that mission is finished, you just have to pass away?
No person on Earth.
Ninguna persona en la tierra.
Goes to spirit a moment before they're meant to.
Se va al mundo espiritual en un momento en el que no tenga que hacerlo.
Or a moment after they're meant to.
O después de que tuviesen que hacerlo.
Each of us are given a set of lessons we need to accomplish.
Todo el mundo tiene un número de lecciones que tiene que aprender aquí en la tierra.
For some, it's just for a child, it's just to be wanted.
Para un niño puede simplemente ser el hecho de ser amado.
For a lady or a gentleman, it's 120. It's to see their family grow.
Y para una señora o un caballero de 100 años es porque necesitaba ver a esa familia suya crecer.
That's their lessons, and I don't know.
Y esas son sus lecciones, sí.
Y esos niños que mueren nada más nacer o.
And those children who die just after they've been born.
They have no lessons. They're perfect.
Son perfectos y no tienen ninguna lección que aprender.
Pero los padres cuando se va un hijo tan así es terrible.
Parents, when a child goes like that, it's just horrible.
I can understand it's not easy. I've been there.
Sí, ella entiende que eso no es nada fácil porque además lo ha sufrido.
Sí.
Really?
Yeah.
A punto de terminar.
We're just about to finish.
Uno se va a esos sitios, aprendes en diferentes lugares. Entonces, ¿por qué hay tantos espíritus cerca de la gente? Decías que aquí había 1,000 personas y había por lo menos 3,000 espíritus, como si fuera.
So,
¿qué pasa?
So many different areas.
¿Todos vienen a nuestro alrededor?
So, how is that there were so many spirits here today? Is it that they all come around us? Or?
The spirit world is like a multifaceted diamond.
El mundo espiritual es como un diamante que tiene mil caras.
And the light that goes through the diamond is the spirit. They come everywhere.
Y la luz que va que atraviesa ese diamante son los espíritus que pueden estar en todos los sitios.
They can be where they want, when they want.
Pueden estar donde quieran en el momento que quieran.
They have no barriers the way we do.
No tienen barreras como tenemos nosotros.
Ya. Y le digo, se me ocurren mil preguntas. Es bueno.
There are some questions that he could ask you.
Y ya os dejo ir a dormir, Enseguida me despido a vosotros. ¿Es bueno acordarse o pedir o llamarles cuando alguien ha fallecido?
Is it good to call spirits when someone has passed away?
Is it good to go?
Is it good to call them? To call the spirits when someone has passed away?
We
try and contact them.
We can't call them.
Nosotros no podemos llamarlos.
We can't disturb them.
No podemos molestarlos.
They only come if they want to.
Solamente vienen si ellos quieren.
Yeah.
The only thing we can do is to tell them to go away if we don't want them.
La única cosa que sí podemos hacer es decirles que se marchen si no los queremos cerca.
And then they have to go.
¿Y hacen caso?
Tendrán que irse.
¿Y hacen caso?
And do they obey? Do they go away?
They have no choice. They have to go. Yes, they obey.
No les queda otra. Se tienen que marchar.
Hay mucha gente que quiere despedirse de alguien que ha fallecido.
There are a lot of people
no
who would like
hacerlo.
To say goodbye to someone who is deceased, and they
eso?
Couldn't do that. How can you do that?
The easiest way would be to light a candle.
La forma más sencilla sería encender una vela.
Mm-hmm.
And when they've got the candle lit, just to say a small prayer, tell them they love them and say good night.
Y una vez que la vela está encendida, decirles que los aman, decir una oración y despedirse.
Spirit don't like the word goodbye.
A los espíritus no les gusta la palabra adiós.
Because there is no goodbye.
Porque no hay un adiós.
It's good night.
Es simplemente buenas noches.
Mira qué música tan bonita para despedirte.
And this is a beautiful tune to say goodbye to you.
Pero déjame que te diga una cosa.
But let me tell you something.
Todos los seres humanos tenemos ángeles de la guarda, espíritus que nos cuidan, que nos ayudan.
But do all human beings have spirits and angels that look after us?
We all have a protector.
Todo el mundo tiene un protector.
An angel or a member of the family or a guide.
Un miembro de la familia o un guía.
It depends what you need and who you need.
Depende de lo que tú necesitas y a quién necesitas.
¿Y esta vida tiene sentido a pesar de ser tan dura, tan dramática, con tanto sufrimiento, con tantas guerras en este momento?
And does life make any sense after being so tough and with so many wars and so much suffering?
It makes us, when we get to spirit, realize that we have to stop it. We have to stop the wars and the anger.
Cuando nos convertimos en espíritus, entonces sabemos que tenemos que parar las guerras y...
Esa quizás sea la lección de los espíritus, enseñarnos que hay algo más allá, que quizá el lenguaje entre nosotros debería de ser el amor y que dejen, cesen toda esa serie de injusticias.
That might be the spirit's job to let us realize that we have to stop the war, that we have to speak more to each other and stop this injustice.
I think that's why mediums are starting to be heard a little more than they used to be.
Por eso creo que últimamente se habla mucho más de los mediums. Y su papel se ha convertido en un papel mucho más importante en los últimos 10 años.
Os pido un aplauso para Anne Germain. Gracias. Gracias, Leonor Sideu, por haber estado con nosotros y por la traducción.
Gracias a vosotros.
Que descanses, espero verte de nuevo y espero que hayas disfrutado estando con nosotros.
Have a nice rest and I hope you enjoy our stay with us.
Thank you very much for inviting me into the show. I've had a lovely evening. Thank you.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes esta noche.
Gracias, espero verte, gracias. Pedimos que pase otra nueva invitada y dejamos escuchando un poquito de cosas que tienen que ver con esto que decimos.
Vaya.
Mi niña.
No estoy preparada. No quiero que se vaya.
Lo siento. Ya sé que es natural sentirse triste, pero no por la palabra muere, sino por la vida que hemos visto antes de esa palabra. No te pido que te alegres de que me tenga que ir, Solo te pido que pases página. Que continúes leyendo. Y des paso a la siguiente historia. Yo también te quiero. Tu vida es una oportunidad. Aprovéchala.
Esta noche tenemos muchos invitados. Hemos despedido ya a Germán. ¿Os ha gustado? Le digo al público de la sala. Hay otro punto de vista. Tenemos muchos puntos de vista que vamos a estar a lo largo del programa. Hay muchos, como digo, invitados. Paloma Cavadas es una fiel amiga del programa. Buenas noches, Paloma.
Hola, Miguel. Buenas noches.
¿Tú también trabajas con estos espíritus?
Sí, yo trabajo con la conciencia. Con la evolución de la conciencia, sí.
¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso con los espíritus?
Pues significa que somos seres singulares, individuales, que estamos evolucionando y que no siempre lo ideal es quedarse tan cerca de la vida humana. La evolución continúa, sigue hacia adelante y hacia el infinito. Tenemos oportunidades de venir muchas veces para seguir ampliando nuestros grados de conocimiento y de experiencia, pero no es lo ideal quedarse limpiando el polvo de los muebles o en la chepa de cualquiera de los humanos, ¿no? Lo ideal es que realmente les podamos invitar a irse. Por eso la educación para la muerte y la educación para una muerte lúcida es tan importante, porque si no, no terminamos nunca de eliminar esta idea del sufrimiento, este dolor por el ser que se ha ido, y este tirón de tenerlos cerca y de estar tan contentos porque están cerca. Realmente no es lo ideal. La energía de amar nos está vinculando permanentemente en la evolución consciente, y esto quiere decir que cualquier ser que amamos y que nos ama está en sintonía con nosotros siempre que verdaderamente busquemos esa sintonía. Pero eso no quiere decir que tenerlos al lado, en casa y vigilando nuestras acciones.
Espera que vayamos por parte. Es decir, ¿tú no crees, como dice Angermen, que haya tantos así alrededor?
No, sí los hay, sí. Pero no es lo ideal. No es lo ideal. A verlos los hay, claro que los hay.
¿Tú haces un tipo de trabajo incluso de que los... ¿Cómo lo llaman?
Es que precisamente mi trabajo es ayudarlos a irse, no es a quedarse aquí.
Y una vez que se van, ¿ya no entras en contacto con la familia?
Pero claro que sí. Lo que pasa es que no es lo mismo entrar en contacto con alguien que ha recuperado su total lucidez, que se ha insertado en las tareas del universo, que verdaderamente sigue evolucionando, nos sigue amando y puede entrar en sintonía con nosotros cuando sea necesario, a que se queden atrapados y pillados en bandas vibracionales muy próximas al planeta, donde su nivel de evolución se para y donde su única finalidad es seguir mirando para abajo cuando tienen toda la inmensidad y toda la evolución ante ellos. Es este el punto de vista, ¿no?
Ya. O sea, según tú, estamos pasando etapas, y una vez que sales de aquí, con esa energía del amor, es mejor mandarles hacia la luz, digamos, y que sigan evolucionando y no se queden enganchados aquí.
Yo es lo que he ido constatando desde hace más de 20 años, donde empecé también encontrándome en mis salidas fuera del cuerpo con los muertos.
Decía que Paloma Cavadas ha sido muchas veces invitada a nuestro programa, porque hemos hablado con ella de viajes astrales, un tema que os ha interesado muchísimo a todos, y que trabaja también desde ese otro punto de vista de la conciencia y con la muerte lúcida, o cómo obtener una muerte lúcida.
Entonces, claro, cuando empiezo a encontrarme con estas poblaciones de fallecidos merodeando por sus entornos habituales, apegados a sus recuerdos, apegados a sus costumbres, con sus temas sin resolver y sin posibilidad prácticamente, bueno, sin posibilidad de salir de ahí o de poder cambiar de dimensión, me di cuenta que había todo un trabajo a hacer con todos estos fallecidos. Me vi haciéndolo de una forma espontánea y natural. Tampoco he tenido nunca miedo a los muertos.
¿Los veías también desde pequeñita?
No, yo no los he visto así. O sea, a mí me empezó a suceder a partir del momento en que empecé a salir del cuerpo. Entonces, curiosamente, en lugar de verme fuera del cuerpo, pues no sé, viajando por el cosmos, que también me he visto, me empecé a ver en esas situaciones para darme cuenta y entender que, bueno, pues cómo quedaban los humanos después de la muerte. Y vi que quedaban en esa condición de no poder
interrumpir ese circuito de sus propios pensamientos, de toda la condensación de sus temas no resueltos que se habían llevado después de la vida humana. Y después de muchos años de estar trabajando con estas poblaciones, vi que era una tarea infinita. Digo, pero no vamos a terminar nunca, porque aquí no están solamente los fallecidos nuestros, es que están los fallecidos de la humanidad. Yo empecé a ver que estaban ahí pues los derrotados de las guerras, los muertos por las hambrunas, los ejércitos de Roma enteros, o sea, y empiezas a... entonces no te están haciendo daño, porque no van a interferir en nuestras vidas, porque muchas veces no tienen ni la conciencia de haberse muerto. Entonces están perdidos en sus propios pensamientos y no terminan de interferir patológica o negativamente con nosotros. Pero no es ideal que la humanidad esté evolucionando y teniendo su oportunidad con semejante techo ahí encima.
No tenemos mucho más tiempo. Deme un minuto cómo prepararnos para una muerte lúcida, y como te veo en Madrid, tendremos posibilidad de seguir hablando de este asunto.
Tú ya sabes que me encanta ir a tu programa.
Yo te lo agradezco.
Para tener una muerte lúcida hay que haber vivido con lucidez.
Qué poca gente vivimos con lucidez, ¿no?
Es porque, claro, es la consecuencia natural de haber tenido una vida donde empiezas a conocerte a ti mismo, donde empiezas a descubrir el sentido de tu vida, qué he venido a hacer aquí, qué sentido tiene todo esto y cómo se organiza la eternidad. Entonces, claro, cuando tú empiezas a hacerte estas preguntas y a sinceramente y motivadamente querer encontrarle respuestas, pues empieza a abrir para ti, curiosamente, toda una puerta, que es la puerta de la multidimensionalidad o de la eternidad. Empiezas a desarrollar tu sensibilidad y te empiezas a poder comunicar con lo trascendente, es decir, con todos esos miles y millones de conciencias, de seres que están ahí, muchos con una lucidez muy baja e interfiriendo y chocándose contigo y subiéndosete al hombro y queriendo que les veas y hagas algo por ellos. Cuando alguien quiere que le veas insistentemente porque ha fallecido, es porque está pidiendo ayuda. Está pidiendo que le muestres la puerta de salida que ellos no son capaces de ver. Entonces, más allá de alimentar el que se queden por aquí y qué bien están y qué contentos estamos todos, mi propuesta es precisamente ayudarles a que se abra todo ese portal luminoso, que de hecho existe. Eso del túnel de luz es un hecho, es un parámetro que funciona y que efectivamente se organiza cuando, bueno, pues deliberadamente tienes esa propuesta y ese afán de ayuda, ¿no?, a todas estas poblaciones.
Esta música nos echa. Dice que nos tenemos que marchar porque llegan los servicios informativos. ¿Forma de ponerse en contacto contigo, Paloma?
Pues a través de mi página web, palomacabadas.com.
¿Palomacabadas? .com. Ahí tenéis a una de nuestras invitadas favoritas, nos lo habéis dicho multitud de veces, alguien que practica con el viaje astral, que nos enseñó y que ahora está trabajando en ello. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Miguel, por esta oportunidad, como siempre.
Gracias a ti, te veo prontito en Madrid.
Sí, cuando tú quieras. Gracias. Un abrazo.
Nos quedan todavía unos cuantos invitados más. Tenemos a Fidel Delgado, un personaje que queremos presentaros esta noche. Tenemos para contaros una historia de la mano cortada que ocurrió en parte por aquí, por Albacete, gente de nuestro equipo y otros cuantos más que, si hay tiempo, estarán aquí con nosotros en este programa especial desde Albacete. Aquí este es el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Os dejamos con las noticias de las 3, no, de las 2, porque es ahora en este momento cuando cambian la hora y eso sí que es un misterio, y seguimos todavía otras 2 horas especiales de este Espacio en Blanco aquí. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 2. Acordaros, hay que cambiar el horario esta noche. Debían ser las 3, pero son las 2 de nuevo, después de los servicios informativos. 2 horas todavía tenemos de este Espacio en Blanco especial que estamos realizando desde Albacete con multitud de invitados. Nos queda todavía hablaros de vida después de la vida. Hay historias de manos cortadas ahí, y Ricardo Gru, que anda por ahí haciendo de las suyas, y otra mucha más gente, compañeros, que queremos esta noche aportar historias acerca de este misterio que es la vida en este Espacio en Blanco especial. Sistemas de comunicación a través del Facebook
y a través del email espacioenblanco@rtv.es están abiertos por si queréis participar. Y todavía tenemos mucho que contaros. Tras esa introducción nos presentamos a otro personaje que nos han dicho que no nos lo perdamos, ya veréis.
Nuestro próximo invitado tiene experiencia en ese mundo con el más allá. Su trabajo como psicólogo clínico le ha posibilitado explorar esas otras dimensiones y perder el miedo atávico que todos tenemos a ese trance que hemos de vivir inevitablemente. ¿Qué existirá después de la muerte? ¿El vacío absoluto? ¿La nada? ¿O una luz llena de paz que nos acoge para seguir el tránsito hacia otras vidas? Nuestro invitado tiene mucho que contarnos. Junto a él queremos aprender cómo enfrentarnos a la muerte y perder el miedo que nos impide conocer qué existe más allá de esta vida.
Teníais que ver la pinta que tiene nuestro siguiente invitado. ¿Te gusta la música, Fidel?
Sí.
Fidel Delgado, psicólogo clínico, especialista en formación hospitalaria, trabaja... ¿Sigues trabajando en el Hospital de La Paz?
Intermitentemente.
¿Y trabajas con gente, familiares que tiene enfermos terminales?
De todo.
De todo. Os pido un aplauso para él, nuestro de los invitados del Espacio en Blanco esta noche. ¿Qué te ha parecido, Fidel Delgado?
Las imágenes no es el fuerte de la radio, sino lo que cada uno imagina oyendo.
Tenemos un poder mayor que es la imaginación.
Claro, por eso me he callado, que es ya una respuesta.
Vale. ¿Desde cuándo te dedicas a esto de trabajar con este en esta frontera?
Pues me ha dedicado la vida desde hace muchísimos años, porque yo empecé como psicólogo en el hospital. Pero me empezó a llamar mucho la atención que se llamaran terminales, a los que quién sabe si terminan. Y teníamos mucha manía los de la bata blanca en decir a veces que ya no se puede hacer nada cuando no había cosas materiales, médicas que hacer. Y empezaban a sentir los enfermos y los familiares que se quedaban ahí en un margen, en un desahucio, que ese sí que es serio porque ellos perdían la esperanza y tampoco les tenían muy claro eso de que les esperaran después, así que nadie por aquí, nadie por allá. Joder, es muy triste. Y me llevó la vida a empezar lo que ahora se llaman cuidados paliativos, pero entonces era una afición minoritaria de algún zumbao, según mi jefe, que decía el hombre.
Y ahí empezaste.
Ahí empecé.
Ya. Y es cierto que desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, porque a ti también te tengo en Madrid, con lo cual te podemos asaltar otro día en el programa. Uh-huh. Es cierto lo que dice mucha gente que ya está metida en este mundo de los hospitales, atendiendo, como decís, cuidados paliativos. Uh-huh. Que hay mucho fenómeno alrededor de la muerte que no hemos llegado a conocer, quizá porque teníamos miedo, los ojos cerrados, y hay mucho que aprender ahí.
Claro, muchísimo. Lo que pasa es que cada cual, en cuanto se especializa, recorta su contacto con la experiencia de la vida y se queda con una parcela a veces mínima. Si hay suerte, es eficaz en su parcela, pero justo eso nos va aislando de la totalidad de la vida con mayúsculas, que está presente ahí y con mucha intensidad cuando alguien está de tránsito, porque él, el que transita, se da cuenta que está mucho en juego. Pero los que estamos alrededor, cada uno atiende a un pellizco de la vida y pierde de vista el conjunto.
Ya. ¿Tú crees que la gente que está a punto de morir se da cuenta que está llegando el momento?
A algunos logramos engañarles lo suficiente y jugamos con su necesidad de autoengaño y cree que lo que pasa es que tiene una cosita en un cachito de su cuerpito, pero sí que tienen muchos unas señales amplias de que todo esto se está acabando y está en peligro. Lo que pasa es que eso, si les asusta mucho, prefieren agarrarse a la mecánica médica.
¿Qué significa eso? ¿A los aparatos o...?
Pues a ver qué me hacen, a ver qué dicen los análisis, a ver qué dice el que sabe, a ver qué dice mi familiar que hace como que sabe. Entonces vas pasando tu confianza a gente que a veces no la merece porque no está muy informada y pierdes la comunicación con tu información interna, que es muy clara muchas veces.
¿Por qué, Fidel, tenemos ese miedo a la muerte?
Yo creo que está casi siempre, y yo una temporada en la vida he tirado muchas piedras a lo de los miedos en general y al miedo a la muerte en particular, pero mi larga vida me va enseñando que los miedos en muchos casos están bien puestos si no sabes protegerte en la vida de otra manera. El miedo es un guardarraíles, un quitamiedos que hay en las carreteras para que no te salgas si no sabes andar a campo a través, andar por más libertad. Si no te apañas con más amplitud, el miedo te da un corsé suficiente para contenerte.
¿Quieres decir que es necesario ese miedo a la muerte?
Es funcional y la vida patrocina el miedo, desde luego el biomiedo que conserva la vida es buenísimo. Luego hay unos miedos que yo llamo del marketing, que meten miedos que no hacen falta. Y vosotros tendréis que revisar a veces estas músicas que están asociadas a los miedos.
Pero ya no dan miedo.
Pues porque el público se va espabilando, pero algunos... Sí, sí, esto lo hemos visto en tantas películas asociadas a que ya viene el malo y saca el cuchillo, que esas asociaciones tardas tiempo en despegarlas y vivir con libertad y tranquilidad lo que hay.
Nosotros no queremos meter miedo, al contrario, queremos buscar respuestas. ¿Qué ocurre desde tu punto de vista cuando alguien se está marchando? ¿Crees que vienen los familiares? ¿Les has visto, como dicen algunos colegas tuyos, algunos médicos, enfermeras, al paciente hablando con alguien
sí.
momentos antes de marcharse?
Rotundamente sí. Además, en mi espabilación académica, que yo eso por formación universitaria no podía ni creerlo ni admitirlo, alguna persona precisamente analfabeta me acompañó, sin él pretenderlo, a salir de mi estrechez. Y me presentó a su tío y a su padre, que venían a buscarle a mí, que yo no veía a nadie.
Espera, yo no entiendo. Si estabas con un personaje, con una persona...
Yo entro a ver a alguien...
Que está fallece, está a punto de morir.
Sí.
Dígase, perdón.
Pero que está muy apacible y que está muy tranquilo, sorprendentemente, y que además me dice, me alegro que venga usted, porque así se ponen ustedes de acuerdo, mi padre... Mi
¿Que
tío
había fallecido?
Y usted. No, que yo no veía a nadie allí.
Ya.
Y para que pongamos de acuerdo si es mejor que me muera el jueves o el viernes. Entonces, yo me eché atrás y sueles no desanimar al otro y menos tildarle de que está...
No.
Sí que pregunté a las enfermeras, ¿le habéis puesto algo que...? Me dijeron, no, y además está el hombre muy bien. Y volví a verle. Y me dice, bueno, ¿qué le parece a usted según el hospital que lo conoce usted? Porque mire, si me muero el jueves, pues ya como vienen del pueblo en un taxi, ya a su vez se van y ya me voy yo con ellos, pero en la caja. Mientras que si tienen que venir otro día es un gasto ya. Y para ustedes, por dos días que no esté aquí,
claro,
pues ni como ni gasto. Y yo dije, esto es
una luz mental, ¿verdad? ¿Y qué pasó?
Pues que el hombre cumplió como el ave y a la hora se fue de este mundo teniendo todas las constantes estupendamente. O sea, no era para morirse según nosotros, pero les venía bien a todo el conjunto y se fue.
nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Os decía que este personaje era todo un personaje, era todo... bueno, ¿y qué pasó? ¿Has tenido más experiencias de este tipo de gente que esté a punto de marcharse de aquí que te haya indicado?
Pues se me ha ocurrido luego contarlo en algún simposium médico, sí, o académico, y casi me cuesta la lapidación profesional, porque estas cosas, si las vives, no las cuentes. Por lo menos muy antaño, cuando el tabú este era más grande.
Pero cada día hay más gente, sobre todo en tu ámbito, que creen estas cosas, médicos, enfermeras, otros nos cuentan experiencias increíbles.
Sí, 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 es que creo que lo más interesante es que dejen de envolverse en papel de increíbles y vayamos corriendo el límite este del más acá y del más allá, borrándolo suavemente, porque a verlo no lo hay, pero si te empeñas lo pones.
Ya.
Y desempeñarse en poner una peña hace que se dilaten los espacios, la vida, espléndidamente para todos. Entonces, si se dramatiza menos el asunto, obligas menos al personal a decidirse entre lo creo o no lo creo. Fluye y se van dispersando los límites tranquilamente.
¿Tú crees en la vida después de esta vida?
No, no.
¿No crees? ¿No crees que hay una vida después de esta?
No, es esta.
¿Sí?
Es esta toda.
¿Y ya no hay más?
Bueno, si tú quieres hacer aquí una raya, es esta mesa.
Ah, ya, perdón.
Pero si quieres la separamos.
O sea que todo sigue.
Es que no hay más que lo que hay y está todo aquí. Lo que pasa es que mi alcance para verlo no es ilimitado. Yo veo hasta donde veo, pero a ver, ahí todo.
Ya. Y desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes, ¿cómo le dirías que a nosotros, cómo prepararnos para tener una muerte lúcida, digna, como decía Paloma Cabanas hace un momento? ¿Hay forma de prepararse? Quizá viviendo también dignamente, ¿no?
La expresión de Paloma y de todos, de la lucidez creciente, en cuanto vas encendiendo luces, se ensancha el campo de visión. Y yo creo que esa es una imagen fantástica, aparte de que de origen somos luz. De vida personal somos luz metida en un frasco, y según el frasco se va haciendo más transparente o se rompen los cascarones en los que vivimos, la luz se expande, pero la luz es una, la vida es una, y los límites son lo que cada uno ponemos mientras nos hacen falta.
Ya, el otro día tuvimos una entrevista con Raymond Moody, que vamos a emitir dentro de poco, supongo que lo conocerás, ese psiquiatra que a todos nos dio a conocer esa vida después de la vida, y decía que había incluso familiares ahora que compartían la experiencia del túnel, ese túnel por el que uno va hasta el final de esa luz. ¿Te ha pasado alguna vez? Y ya no solamente lo vivía el paciente, sino los familiares que estaban alrededor acompañándolo en ese trance, en ese momento también lo vivían. ¿Te ha pasado?
Lo que me ha pasado, que valoro muchísimo, es traer a la experiencia cotidiana lo que yo llamo micromuertes. Es decir, lo que ocurre, a veces de forma patética, muy aparatosa, en el morir con sepelio, sé que se da una vez en cada biografía, ocurre todos los días y sabes verlo, los tránsitos que haces, los ensanches que te ocurren en la comprensión, el ánimo que te da de sí, abrazas lo que antes te parecía odioso, y eso en realidad son muertecillas del ego que va dilatando.
Es decir,
y
que vamos...
cada vez que atraviesas una frontera de esas, te has muerto, pero no lo sabe nadie, a veces ni tú. Yo ahora ya lo celebro, cada una de ellas, y por eso no creo en la reencarnación. Es que la veo cada despertador que suena, me tengo que reencarnar.
Es decir, que vamos, no me gusta utilizar la palabra morir, pero bueno, vamos a, permíteme, falleciendo poco a poco en la vida, y eso nos va ampliando caminos, 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 caminos.
Claro, si subrayas la palabra ampliación, que conlleva dejar atrás los cascarones del huevo que has tenido, pues te importa un huevo nada, porque dejas atrás lo que ya no te sirve. Pero como subrayamos la pérdida, lo que se queda, lo que no...
Yeah.
pues entonces te entra una cosa de lamento, que se te encoge todo, y es una vibración que se transmite alrededor. Por eso acompañar a bien morir lo pueden hacer los que tengan más lucidez, más cariño, más soltura, más ala, tira, venga, confía, vamos, no te preocupes, aquí ya nos apañamos. Ese que dilata como en un parto para darte a luz, eso es una joya para cambiar.
Y eso es lo que haces tú. Y eso es lo que tratas de enseñar a hacer.
Es lo que hacemos todos cuando nos han regalado soltura. Antes está uno constreñido, agobiado, angosto, angustiado.
Qué bonito ejemplo has puesto, como cuando un parto, estáis como abriendo camino a un parto a la gente que se va, ¿no?
Claro, el que se va tiene que romper el útero para salir. Pero si su madre dilata, es una gloria. Si su madre da la lata, es...
tiempo. Ha sido un placer estar contigo este ratito aquí. ¿Forma de ponerse en contacto contigo?
Pues además de la vía astral que nos une a todos, tengo un correo electrónico muy sencillo, las casas de Fidel.
Las casas de Fidel.
@yahoo.es.
Ha sido un placer. Espero que cunda mucho tu ejemplo y que ayudéis mucho en ese parto de las nuevas vidas que están llegando. Y gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y mira cómo vemos nosotros de vez en cuando eso, la muerte. Escucha esto antes, mientras preparamos, cambiamos el escenario para una mano, una historia de una mano cortada que os vamos a contar. Especial desde Albacete, este espacio en blanco, 3 horas hoy con el cambio de hora, hablando de en la noche de los muertos, no en la noche de Halloween, en la noche de todos los difuntos, de un montón de historias de vida después de la vida. Y además todavía hay otro personaje que aparece por aquí, José Luis Tejada. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
Estamos en tu tierra, ¿eh?
Magnífica tierra, orgulloso de ser de aquí.
Bueno, magnífica tierra. Sí, señor. Te dedicas a investigar, nos has presentado algunos casos en el programa. Déjame que escuchemos esta introducción de un caso que a mí me llamó mucho la atención, el caso de la mano cortada, se llama.
Ahí está, uno de los casos más fuertes que tenemos dentro de la Crónica Negra Española.
Vamos a escuchar esa introducción y os contamos algún dato más de este asunto.
Los próximos minutos los aprovecharemos para narraros una extraña historia que ocurrió cerca del lugar donde ahora nos situamos. Nos referimos al caso de la mano cortada. A mediados de los años 50 del pasado siglo, en el número 72 de la calle de la Princesa de Madrid, vivía una extraña mujer de raras costumbres y existencia aventurera. Se trataba de Margarita Ruiz de Liori, que usaba los títulos de Marquesa de Villasante y Baronesa de Alcajalí. Licenciada en Derecho, había sido corresponsal de guerra en Marruecos, conferenciante en varios países americanos y persona distinguida de la sociedad madrileña de los años 20 del pasado siglo. Tenía tres hijos varones, Luis, Juan y José María Shelley y Ruiz de Liori, y tenía una sola hija, Margarita, más conocida por Margot. Era funcionaria y se hallaba destinada en Albacete, en el Instituto Nacional de Previsión. Con sus tres hijos varones no se trataba, pero con Margot sus relaciones eran buenas. En el verano de 1953, Margot enfermó de una dolencia pulmonar y se vino a vivir a casa de su madre para ser mejor atendida y tratada por los mejores especialistas. Se agravó la enfermedad y falleció el 19 de enero de 1954 en la casa de la madre de la calle Princesa. Celebrado el funeral de corpore insepulto y verificado el entierro en la sacramental de San Isidro, los hermanos de la fallecida fueron asaltados por la duda. El cadáver de su hermana había sido profanado. Las sospechas se acentuaron al ver una garrafa de alcohol y un paquete de algodón encima de una mesa. Así comenzaba una historia apasionante en la que se mezclan diferentes ingredientes macabros. Nuestro siguiente invitado nos da más datos.
Curiosa la vida de este personaje, ¿verdad?
Apasionante, sin lugar a dudas.
Yo quiero preguntarte algunos casos más. ¿Qué relación tenía con Albacete ella, la marquesa?
Pues la relación que tuvo doña Margarita Ruiz de Liori con Albacete para muchas personas fue prácticamente de paso, pero cuando uno se pone a investigarlo más, fue una persona que estuvo bastante unida, sobre todo porque el fallecimiento lo tuvo en esta ciudad y aquí es donde está su cuerpo sepultado día de hoy.
¿Y tenía casa ella aquí?
Sí, además la Casa La Bastida, un palacete bastante grande donde actualmente se encuentra la Delegación de Industria y Energía y donde, bueno, pasó sus últimos días muriendo en la más absoluta de las pobrezas, después de haber sido una mujer de fin de raza, ¿no? La última de un vestigio de linaje que se remonta prácticamente al siglo XII.
Uh-huh. ¿Vosotros habéis hecho una investigación en esa casa?
Espeluznante.
Vale, espera, no quiero que adelantes todavía. Quiero unos cuantos datos de esta mujer. Hay una historia, quizá por eso se llama el caso de la mano cortada. Cuando muere la hija, sí. Los hermanos Dicen que ha ocurrido algo con el cadáver. Falta un pedazo del cadáver de la hija.
Sí, es una de las noticias que asaltó en 1954 a la portada de los principales diarios españoles, sobre todo porque nadie se esperaba que esta señora, que había estado relacionada prácticamente con el espionaje internacional, también una mujer emblemática, fue la primera mujer que obtuvo el carnet, el permiso de conducir en España, una mujer,
la primera mujer que
la
sacó
primera
el carnet.
Mujer, además obtuvo también en solamente 2 años su titulación como abogada, y una persona que fue excepcional en muchísimos sitios, reconocida en México, reconocida en Venezuela, reconocida en Argentina, en Estados Unidos también, una magnífica pintora, también fue, hizo sus pinitos con el cine como guionista, y que al final se hubiese involucrado en este macabro hecho, en este macabro suceso, además acusada por uno de sus hijos.
Esto era un tanto raro, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque nadie se lo esperaba. Estamos hablando de una persona que se jactaba públicamente de tener una relación muy estrecha personal con el caudillo, ¿no? Con Francisco Franco, al cual era la única persona de su círculo allegado que era capaz de hablarle de tú. Tuvo, bueno, pues la fortuna para ella de conocerla en la Guerra del Rif, directamente en el
norte de Marruecos, ¿no?
En Marruecos, donde ella estuvo trabajando como corresponsal de guerra. No olvidemos que junto con Carmen Burgos fueron las dos primeras mujeres que ejercieron como corresponsales de guerra en primera línea, e incluso existen documentaciones desclasificadas que nos hablan que también trabajó como espía. Estuvo haciendo un doble juego entre el ejército español y francés, e incluso se comenta, y hay también documentos que lo pueden mostrar, estuvo muy estrechamente relacionada con Abdelkrim, el líder rifeño, que en ese momento ella fue pues una de las pocas personas que pudo entrevistar en persona.
Se habla que tuvo amoríos con diferentes personajes importantes de la política, ¿no? En México dice con... Dilo tuyo, no quiero decir.
En México, por ejemplo, fue muy sonado el affair que tuvo con el abuelo de don José María Aznar, ¿no?
¿Eso está probado?
Está probado, sí, sí. Además, existe tanto en la historia que podemos encontrar en México como en la historia que podemos encontrar en España, en las hemerotecas de diferentes periódicos también se puede encontrar. Bueno, pues tuvo un affair que le pudo costar a este señor el perder allí un buen negocio. Se supone que en ese momento iba a vender una serie de litografías para utilizar las impresas en cajas de fósforos. Y bueno, doña Margarita se le metió en la cabeza que ella también quería conocer al presidente de México, y bueno, pues don José Manuel Aznar en ese momento no lo creyó conveniente, y ella en un ataque de ira pasional, era una mujer muy pasional, dicen que le arañó el rostro, lo desfiguró y que le hizo perder esa oportunidad de negocio, ¿no?
Hay quien dice que no tenía por qué utilizar los títulos nobiliarios que se atribuía, ¿no?
Sí, porque, como comentábamos, viene de una casta de un linaje amplio. En principio, los títulos nobiliarios le corresponderían a su hermana. Pero bueno, la verdad es que la hermana, por una serie de enfermedades que tuvo desde muy jovencita, tampoco hizo uso de ellas. Además, digamos que doña Margarita Ruiz de Liori fue desde el principio la favorita de su padre. Don José María Ruiz de Liori fue una persona que perteneció a las Cortes Españolas, que además también estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Valencia, ciudad en la cual tiene una calle dedicada con su nombre,
sí.
Y que la propia doña Margarita, curiosamente, siempre se jactaba públicamente que ni republicanos ni los del otro bando habían sido capaces de cambiarle nombre a esa calle en honor al bien que había hecho su padre por la ciudad de Valencia, ¿no? Entonces, sí es una persona que para su padre era la niña de sus ojos, y precisamente la historia que nos habla de ella nos comenta que fue a raíz del fallecimiento de su padre cuando decidió dar un giro completo a su vida, separarse de su familia, incluyendo a sus hijos, y tomar esa pasión que ella siempre llevó, que fue la de escribir, y sobre todo escribir a pie de guerra, ¿no? Como corresponsal en el norte de África.
Tuvo una vida apasionante, era una de esas mujeres de rompe y rasga, y de repente muere su hija y empiezan a pasar cosas muy raras, ¿no?
Sí, ya se encontraba establecida aquí en Albacete, porque doña Margarita Ruiz de Liori, la Segunda República, le pilló en Barcelona, en el domicilio familiar junto con la madre. Allí pasó 2 años terribles, calamitosos, en la cual fue perseguida por el bando republicano. Se comenta que incluso en las salas de cine se llevaba a proyectar su imagen junto con la de sus hijos antes de la proyección, ¿sí?, de las películas. Sí, sí, además había una fuerte recompensa porque los republicanos estaban como locos por meterla en una checa, ¿no? También, por otro lado, hay comentarios que dicen que trabajó en los dos bandos. De hecho, ella acabó casándose en segundas nupcias con don José María Bassols, es una persona que en principio colaboró también con el bando republicano, Y a raíz de eso, ella, una vez que finalizó la contienda, volvió aquí a Albacete, gracias a una herencia que le permitió disfrutar de este palacete, la Casa La Bastida, que aquí en Albacete pues se ha conocido y se conoce durante muchos años, ¿no?, como la Casa de los Fantasmas, hasta que se construyó lo que era la Delegación de Industria y Energía. Y ese es el punto de unión, el nexo que tenemos con la ciudad de Albacete.
Ya. Y vosotros habéis entrado en ese lugar, bueno, habéis ido a ese lugar a investigar, ya han empezado a pasar cosas, ¿no?
Sí, nosotros, la verdad es que en el año 1997 ya empezamos a recopilar información de diferentes personas que trabajaban en esta, y muchas de ellas trabajan todavía, Delegación de Industria y Energía de Albacete, y nos comentaban que en los sótanos, donde ahora mismo están los archivos, que digamos que dentro de esa estructura que formó el palacete todavía se encuentra más intacta, ¿no?, se respetaron, pues sucedían fenómenos del tipo poltergeist y también personas que comentaban que veían extrañas voces. Nosotros en ese momento, lo pusimos en conocimiento de don Fernando Jiménez del Oso, y una vez que la información le pareció interesante, pues nos combinó a realizar una investigación. Gracias a la suerte o a la apertura de miras en ese momento del delegado de industria, que en ese momento había aquí en Albacete, que la verdad nos sorprendió, nos dio el permiso necesario para poder pasar allí una noche y intentar de alguna forma ver qué era lo que sucedía en ese espacio cerrado, en ese sótano, que la verdad es bastante tétrico cuando uno tiene que pasar allí una noche rodeado de archivos, e intentar pues de alguna forma ver si, oye, realmente los funcionarios que decían que allí pasaba el miedo y que sucedían cosas raras, pues tenían razón o si se trataba simplemente de una broma.
¿Y quieres que empecemos a escuchar alguno de los cortes?
Sí.
Fernando, hoy le vamos a recuperar en esta noche especial al maestro Fernando Jiménez del Oso, contando un poco y poniendo quizá la primera psicofonía que obtuvisteis en esa casa, ¿no?
Sí.
Ahí lo escuchamos.
La sociedad española de los años 50 se vio conmocionada por un macabro suceso que ha pasado a la historia como el caso de la mano cortada, en el que estuvo directamente implicada Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante. La casa donde sucedieron los hechos, en Albacete, conocida como la Casa de la Marquesa, es hoy un edificio oficial, sede de la Jefatura de Industria de Castilla-La Mancha. Tres investigadores, José Luis Tajada, Fernando Rosillo y José Martínez, obtuvieron permiso para pasar la noche del 10 al 11 de marzo de 1998 allí y realizar una investigación sobre los fenómenos de tipo poltergeist que, según muchos testigos, se producían en el edificio. Los tres son expertos en electrónica y sistemas de grabación. Pese al complejo y moderno material utilizado, no filmaron fantasma alguno, ni siquiera el desplazamiento de una silla. Sin embargo, en la parte que para ellos era de menos importancia, la grabación de posibles psicofonías, obtuvieron resultados sorprendentes.
Esa es la presentación que hacía Fernando de ese trabajo vuestro.
Emociona ir a Fernando.
¿Verdad? Volver a
una noche como esta, doblemente.
Está siempre con nosotros.
Siempre.
Empezasteis a obtener cosas, ¿no? ¿Qué pasó esa noche?
La verdad es que esa noche yo la recuerdo, y muchas veces creo que también lo hemos comentado en el programa, para mí fue el principio de la etapa como investigador de estos fenómenos. Yo tenía mis dudas razonables. Pensaba que esa posible comunicación con el más allá pues era algo casi anecdótico, que era una leyenda, que era algo falso. Y la verdad es que esa noche a mí se me despejaron todas las dudas. Después hemos estado más veces y hemos podido comprobar que sigue existiendo ese tipo de fenómenos.
¿Incluso hoy?
A día de hoy siguen manifestándose. Lo más curioso es que esa noche, yo me acuerdo que nosotros llegamos aproximadamente a las 8 de la tarde, cuando ya los funcionarios dejaban su puesto de trabajo, y a nosotros nos dejaron encerrados en el edificio. El edificio tiene como acceso una verja metálica que se cierra por fuera, y nosotros, bueno, pues nos quedamos esa noche a pasar allí intentando grabar con todo el dispositivo técnico que llevábamos, y la verdad es que yo, como parte más escéptica, era terriblemente incrédulo. Pero, oh sorpresa, cuando a las 2:15, las 2:10 aproximadamente de la noche, en una de las grabadoras ubicadas bajo una escalera, obtuvimos una voz que para mí a día de hoy es la más clara que he oído, la más clara que he escuchado. Y yo lo reconozco sin pudor delante de la audiencia y delante de los oyentes. Ha sido una de las dos veces que más miedo he pasado en mi vida.
¿Podemos escuchar la voz? Fernando me parece que la narra, ¿no? Segundo corte, Fernando nos dice y nos muestra esa voz, ya veréis qué increíble.
La sociedad española de los años 50 se vio conmocionada por un macabro suceso que ha pasado a la historia como el caso de la mano cortada, en el que estuvo directamente implicada Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante. La casa donde sucedieron los hechos, en Albacete, conocida como la Casa de la Marquesa, es hoy un edificio oficial, sede de la Jefatura de Industria de Castilla-La Mancha. Tres investigadores, José Luis Tajada, Fernando Rosillo y José Martínez obtuvieron permiso para pasar la noche del 10 al 11 de marzo de 1998 allí y realizar una investigación sobre los fenómenos de tipo poltergeist que, según muchos testigos, se producían en el edificio. Los tres son expertos en electrónica y sistemas de grabación. Pese al complejo y moderno material utilizado, no filmaron fantasma alguno, ni siquiera el desplazamiento de una silla. Sin embargo, en la parte que para ellos era de menos importancia, la grabación de posibles psicofonías, obtuvieron resultados sorprendentes. En el estudio que me enviaron, incluyen varios análisis técnicos de las psicofonías grabadas, sometidas a todo tipo de filtros. Pero por razones de espacio he preferido incluir solo las psicofonías tal y como esa noche se grabaron. La primera que vamos a oír fue obtenida a las 2:30 de la madrugada en el hueco de la escalera principal. La voz susurrante y espectral de una niña parece decir: mamá, frío, miedo. Escuchémosla 3 veces.
Escucha muy claramente, ¿eh? Mamá, frío, miedo, ¿no? De poner los pelos de punta. Espera,
ahora sería difícil intentar comunicar realmente lo que se siente, sobre todo cuando se tiene una mente, yo lo reconozco, para eso soy muy cuadriculado, por eso trabajo en ingeniería, explicar realmente lo que te pasa por la cabeza cuando oyes una voz así.
Hay otra psicofonía que sacasteis que parece que decía también, ¿soy yo? ¿Una niña?
Una niña.
Vamos a escucharla, no tenemos mucho tiempo y se nos va enseguida. Estamos escuchando de nuevo esa de mamá, frío, miedo. A ver si nuestros compañeros nos preparan esa que decía soy yo, que es la segunda psicofonía. ¿Cuántas obtuvisteis esa noche?
Pues esa noche la verdad es que se obtuvieron muchísimas. Sobre todo, a mí la que más me impactó es una que por desgracia perdimos porque nos pusimos nerviosísimos. Y era una en la cual yo preguntaba al aire, al azar, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Además, completamente nervioso, ¿qué podríamos hacer para realmente saber qué sucedía allí? Y en ese momento quedó registrada una voz, esta misma voz de una niña que decía: aquí hay demasiada energía, José. En ese momento lo que hicimos fue empezar a apagar todos los equipos que llevábamos. Siempre solemos llevar unos equipos bastante pesados que consumen muchísima energía, y fue cuando empezamos esta grabación continua de este tipo de voces. Lo más curioso es que durante 2 ocasiones más, volvimos a los 15 días, volvimos al mes, acompañados con Lorenzo Fernández Bueno, un buen amigo del programa, con Iker Jiménez, volvimos también con Manuel Delgado, y en todas las ocasiones volvimos a obtener este tipo de voces y de registros.
¿Siempre una niña?
Siempre una niña, siempre la misma voz.
¿Como si fuera Margot o...?
Yo nunca lo he relacionado, es una de las preguntas que nos han hecho muchas veces, si habría alguna relación con doña Margarita Ruiz de Llori. Yo no creo que la haya, pero indudablemente para las personas que hemos pasado por allí, para las personas que han investigado este lugar de poder, esta estructura que todavía existe allí donde estuvo el palacete, y que además dentro de la vida de la marquesa se relacionó posiblemente la ubicación de lo que llamaban el cuarto del moro, que era una habitación subterránea en la cual parece que doña Margarita Ruiz de Llori practicaba diferentes rituales de magia negra. Siempre estamos hablando dentro de la documentación que tenemos, y en los cuales pues encontraron, dicen en esos registros que hubo, restos humanos, utilizaron también diferente material quirúrgico que no se sabe muy bien para lo que se utilizaba. Y es una zona en la que incluso determinados funcionarios que han trabajado por allá han manifestado el adquirir determinadas enfermedades extrañas que les han ayudado a tener que salir del edificio.
Hay mucha historia, no nos queda mucho más tiempo, hay mucha historia en torno a este asunto de la mano cortada. Vamos a escuchar luego quizá la última psicofonía de ese trabajo que hicisteis, pero se habló de que aquí en Albacete habían aparecido individuos altos, rubios, que si una historia de extraterrestres, sí. Que si aquí la historia de humo empezaba por aquí, ¿qué pasó?
Aquí en Albacete lo que pasa es que con el tema de doña Margarita Ruiz de Llori se mezcla de todo. doña Margarita Ruiz de Llori fue una persona que estuvo también, como comentábamos antes, vinculada a los servicios secretos, y hay quien incluso la denominó la Matajari española. También hay documentación que habla de que pudo ser colaboracionista con el ejército alemán, que ya en la retirada tras el final de la Segunda Guerra Mundial ayudó a que diferentes científicos, sobre todo dedicados a la medicina, esa medicina aberrante que se practicaba, incluso llegan a hablar del mismísimo doctor Mengele, ayudó a que vía Barcelona, Albacete, Lisboa saliesen hacia la zona de Argentina,
ayudando a gente, a los nazis, a salir de aquí.
Todo, por supuesto, previo pago, y como persona que era muy inteligente y muy buena negociadora, le hubiese mantenido ese nivel de vida que hasta el último momento intentó mantener, ¿no? Eso al final en Albacete lo que acabó fue dando pie a todo tipo de lucubraciones, que además se dieron sumadas con el hacer humo que todos conocemos, esa extraña amalgama de avistamientos ovni en los cuales se supone que a partir de 1950, bueno, pues según diferentes investigadores, estaban esos extraterrestres en diferentes zonas del país pasando información y que estuvo directamente en Albacete. De hecho, en Albacete hay personas que recibieron cartas directamente manuscritas por esos seres de otro planeta, presuntos seres de otro planeta, y que dejaron información. Y es más, incluso llegaron a justificar el porqué de esa amputación de la mano, el porqué de la existencia de este caso de la mano cortada.
Ahora me lo cuentes. Vamos a escuchar otra de esas psicofonías, creo que dice Soy yo, fue de las que obtuvisteis también esa noche. Clarísima también. Nos queda la última, que dice Yo soy Dios.
Sí, pues lo que muchas personas dicen, que yo soy yo. Yo siempre he entendido más bien lloro yo, pero bueno, la interpretación de las psicofonías es tremendamente compleja,
¿no? Sí, yo la verdad que esta no la capto mucho. ¿La escucháis bien vosotros? ¿Se escucha bien en la sala? Vamos a escuchar la última de estas psicofonías, a ver qué es lo que dice.
Son las 2:05. El grabador está grabando. ¿Oyes, no?
Qué curioso, ¿verdad?
A mí todavía se me ponen los pelos de punta.
Cierto. Esa voz de niña como si se acercara al micrófono queriendo, teniendo la necesidad de decir algo, ¿no?
Sí, porque además la segunda vez, sobre todo la primera, nos pilló un poquito desprevenidos, pero la segunda y la tercera lo que hicimos fue desplegar pues todo el equipo técnico que fuimos capaz de recopilar. Y bueno, pues colocamos una batería de micrófonos impresionante con una mesa multimezcla. Teníamos 16 zonas controladas acústicamente gracias a esos micrófonos. Y este tipo de presencia solamente se adquirían en una grabadora, que además era la grabadora más mala que teníamos, de cinta. Y era muy curioso ver cómo rodeada de micrófonos solamente en esta cinta magnetofónica, después cuando la reproducíamos era donde aparecía este sonido.
Ya, qué curioso. Para terminar, pido que se prepare nuestros siguientes invitados, Ricardo Burgo y nuestros compañeros, que vayan subiendo a la mesa. ¿Qué hicieron con esa mano? ¿Para qué sirvió la mano que cortaron a esa niña?
Pues en principio, según, y hablamos ya del tema humo, los documentos que quedan nos hablaban de que esos presuntos extraterrestres, que bueno, pues aquí en Albacete todavía hay personas que los recuerdan, que los describen como dos personas altas, rubias, con los ojos azules, ¿no?
Que andaban por esa casa.
Que andaban por esa casa y que en principio, bueno, pues pasado, justo, digamos que permanecieron en ella en los meses previos a que Margot adquiriese pues esa enfermedad que al final acabó con ella. Bueno, pues el tema humo nos habla de que en una manipulación de un extraño virus que en esa casa se estaba trabajando, se estaba investigando, pues Margot tuvo la poca fortuna de quedar contagiada y bueno, pues precisamente para evitar un posterior contagio y para proceder a análisis, pues amputó esta mano. Yo, francamente, con el tema humo soy terriblemente escéptico y creo que ha habido investigadores bastante serios, personas como, por ejemplo, don Cándido Polo Griñán, que nos hablan de lo que pudo ser realmente la mentalidad de esta persona, doña Margarita Ruiz de Llori, porque finalmente llegó a cometer ese acto que, bueno, fue penalizado por la propia ley en un proceso legal larguísimo que duró más de 10 años y que al final, bueno, pues ella, aunque en principio doña Margarita Ruiz de Llori, la madre de Margot, siempre negó que hubiese sido ella la que amputó la mano, al final dio la callada por silencio y de alguna forma, pues bueno, fue una forma de reconocer.
Todo un misterio este asunto. José Luis, gracias. gracias por haber estado en tu tierra con nosotros. Creo que hacéis una historia muy rápido. ¿La Luz del Pardal esta semana?
La Luz del Pardal, el próximo lunes, día 31, en la localidad de San Pedro. Nos reunimos todas las personas que quieran ir. Además, tendremos magníficos amigos. Juan Ignacio Cuesta Millán, por ejemplo, va a estar con nosotros. Sí. Compañero del programa, Joaquín Abenza. Muchísima gente. Y invitamos a todas las personas que quieran pasar con nosotros una velada, pues eso, entre amigos, entre compañeros. Subiremos después al monte a intentar ver esa luz. Y después nos reuniremos en una casa rural, pues para seguir hasta que salga el sol al día siguiente.
¿Cuándo es la cita? Temas.
El próximo lunes.
¿Próximo lunes?
Hasta el martes, la noche de lunes.
¿Y forma de contacto?
La más sencilla, a través de Facebook. Hay un grupo que es La Luz del Pardal. Ahí nos pueden localizar y pueden encontrar toda la información para llegar, porque es completamente gratuito. Y el Ayuntamiento de San Pedro, bueno, da la bienvenida a todas las personas que quieran ir.
Sí, sí, por supuesto. Qué pena no poder quedarnos para estar con vosotros.
Lo contaremos, seguro.
Seguro. Gracias por haber estado con nosotros. Un aplauso os pido para él. Y vienen los últimos invitados en este programa especial aquí en Albacete del Espacio en Blanco. Todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Conoce la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y
a partir de las 2.
Una cita apasionante con el
misterio. Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
Últimos minutos de esta segunda hora del Espacio en Blanco que hacemos aquí desde Albacete para saludar a otros personajes. Ricardo Bru, buenas noches, don Ricardo.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Te toca mañana estar o ya has dado la charla?
Mañana intentaremos que haya contacto.
¿Con qué?
Con eso, que es la otra vida.
Espera que saluden a sus compañeros. Miguel Pedrero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy
Franco
buenas.
Franco Contreras, buenas noches.
Buenas noches,
Miguel. Has tenido una charla aquí también, Franco, mucha gente.
Sí.
Contento, contento. Buenas noches, Albacete. Ha sido espectacular. La verdad es que ha sido espectacular, ¿no? Todo este auditorio lleno, 1000 personas, pero lo espectacular es que haya gente que no ha perdido la capacidad de soñar y que se moviliza por una buena razón, sí, que es la ayuda a la
y
gente.
Y conseguir ese dinero para esos sueños. Sí. No tenemos mucho tiempo. La Luz del Pardal, en este comunidad hay un montón de misterios que vamos a ir siguiendo, ¿verdad, Miguel? Lanzamos el llamamiento de esos ovnis que estamos siguiendo últimamente. Si estáis viendo, tenéis un montón de casos que estáis recopilando.
Y preparando un programa especial.
Sí, sí, muchos, muchísimos casos desde que tuvimos aquel programa en el que entrevistamos a un controlador aéreo que nos contó un incidente en Barajas, 3 aviones en vuelo que detectan en sus radares de a bordo un no identificado. A partir de ahí comenzamos a recibir todo tipo de informaciones, avistamientos ese mismo día en diferentes partes de España, y luego posteriormente fue una auténtica riada. Hacía mucho tiempo que yo no veía algo así en España.
Yo
en
ya no
país.
Soy muy partidario del tema de los ovnis porque parece que no se avanza nada, pero estamos siguiendo. El espacio en blanco @rtv.es para que nos mandéis todos los casos. Déjame que hable con Ricardo. ¿Contactar con eso que hay ahí, dices, con más allá? ¿Se puede hacer?
Sí, estamos en el Congreso de Albacete, que es vida después de la vida.
Sí.
Muchos han perdido un ser querido.
Sí.
De hecho, muchos han venido con esa intención.
Sí.
Tú sabes que la hipnosis hace que retrocedamos a momentos que ese ser estaba vivo. Y lo que emplearé es una técnica para que exista ese contacto con ese ser, con el fallecido. Y antes decía Fidel, es la misma vida, no importa. La cuestión es que haya contacto.
Y se da, ya lo has practicado, evidentemente tienes mucha experiencia en este tipo de historias.
Tú lo sabes.
Sí.
Y lo sabes perfectamente, pero sí, lo he practicado. Y sobre todo, lo bonito es que la persona recuerda 10, 15 años atrás, cuando estaba con hermano, hijo. Y en ese momento se lanza una potenciación de su mente para que establezca ese contacto. En principio es con el fondo inagotable de memoria, pero se producen cosas, se dan fenómenos. Eso lo haremos mañana. Y habrá contacto, seguro.
Desde tu punto de vista, existe, tengo que decirlo así, una vida después de esta. Si seguimos viviendo después.
Es lo mismo, es verdad. Pero para centrarnos, para no confundir, ¿hay vida después de la muerte? Sí, sí.
O sea que hay que tener esperanza.
Siempre. Pero con el drama de la muerte, la esperanza de una vida que no acaba.
Ya. Me gustaría quedarme mañana. Nos gustaría quedarnos aquí mañana contigo, pero tenemos otra, nos están esperando. Dicen que la Academia de la Radio igual... Bueno, estamos nominados para un premio y tenemos que ir por fuerza.
Bueno, si alguien se merece un premio, es este programa y su director. Eso está claro.
¿Tú crees?
Sí.
Quizás sea por pesado.
No lo creo yo. Todos lo creen. Todos.
Quizás sea por pesado por los años que llevamos dando la lata con estas historias.
¿Y por qué eres auténtico, Miguel? Te lo he dicho muchas veces. Y así, pues, ahora, que no se lo den a otro que no se lo merezca. Que te lo tienen que dar, narices. Te lo tienen que dar.
Gracias, Ricardo, por haber estado en el programa, por el trabajo. Espero que sigamos haciendo cosas, ¿vale?
Claro que sí.
Gracias, un placer. Miguel Pedrero, nos vamos para Madrid, seguiremos ese tema de los ovnis, seguiremos investigando. Hay muchas cosas por contar todavía, ¿verdad?
Muchas, muchísimas sorpresas, y no sobre el tema ovni. Estamos preparando especiales que yo creo que darán que hablar.
Fran Contreras, igual te digo.
Ser felices.
¿Así ya? ¿No dices nada más?
¿Qué quieres que diga? Bueno, hay una gran cita con José Luis en busca de la luz del Pardal.
Claro.
Me trae buenos recuerdos de buenos años de investigación del equipo volante, con José Martínez, con Fernando Rosillo, están aquí. Grandes momentos de búsqueda, de pasión, de niños que querían comerse el mundo, que se siguen comiendo el mundo, buscando el misterio, intentando atraparlo en San Pedro, en Cañada Juncosa, en la Sierra del Sauco, con ese candil de los muertos, linterna del diablo que decía Fernando, como decía Fernando, puede que sea esta noche cualquier otra cuando usted tenga su intranquila compañía. Aquí la llaman la luz del Pardal.
¿Por qué no le hipnotizas, Ricardo?
¿Para qué? Yo estoy muy bien así.
Nos vamos la semana que viene. La semana que viene estaremos en otro programa especial. Hacemos historia de nuevo, igual que hicimos esa fotografía que estábamos viendo aquí en ese programa, ¿verdad, Fran? Ahí en Egipto. La semana que viene nos toca Israel, un programa que llevamos trabajando un montón de tiempo, dos emisiones, una desde el Muro de las Lamentaciones, con el guardián de los santos lugares, con un rabino que nos va a contar cosas de esa religión y con otras sorpresas, y desde el castillo de Herodes en Masada, a los pies del Mar Muerto. Nunca se había hecho una cosa igual, no sé cómo salir del asunto, con el conservador de los rollos del Mar Muerto, que nos lo van a del Qumran, que nos lo va a enseñar. No os perdáis esas dos ediciones que van a ser increíbles. Compañeros, gracias, gracias a ti. Gracias a todos por haber estado aquí en Albacete. Ha sido un placer haber estado juntos. Para la información, son las 3 de nuevo, las 2 en las Islas Canarias. Nos queda todavía una hora apasionante de temas. Mientras nos despedimos de aquí de Albacete, de toda la gente que ha estado con nosotros, nos vayáis, tenemos mucho que contaros. Seguir en la sintonía de Radio Nacional, hay muchos misterios todavía para descubrir aquí en este espacio en blanco especial de hoy. Enseguida volvemos.
Historia recorriendo algunos de los lugares más sagrados del planeta. Por primera vez en la historia de la radio, dos emisiones especiales desde Tierra Santa, desde el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén y desde el Castillo de Herodes a orillas del Mar Muerto. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
Conecta con nosotros y ven de viaje hacia el origen de la historia, aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Las madrugadas del fin de semana, a partir de las 2, el misterio continúa.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Acaban de sonar las 3, de nuevo, eso sí que es algo misterioso. Pasan algunos minutos de las 3 y después de esos servicios informativos, por esto del cambio de hora de este horario de invierno, aquí volvemos una hora extra, tenemos todavía para seguir disfrutando de este Espacio en Blanco especial de hoy.
Después de esas dos horas especiales desde Albacete con todos esos invitados de lujo que hemos tenido, nosotros seguimos. Hay temas para esta hora de regalo que nos han hecho que van a ser súper interesantes, ya veréis. Comenzamos con personajes de la historia. Nuestro invitado, siguiente invitado, Copérnico García, que nos trae un tipo absolutamente increíble, ya veréis.
A lo largo de los próximos minutos os contaremos sucesos protagonizados por un personaje catalogado como el más fascinante del siglo XX. Absolutamente desconocido para la mayoría de nosotros, causó una tremenda impresión entre los que le conocieron. De él decía Roberto Gervaso, periodista y escritor, que era el más indescifrable y fascinante enigma con el que se había topado jamás. Y Federico Fellini, que compartió con él muchos ratos de su vida, afirmaba: es el hombre más desconcertante que haya conocido en mi vida. Sus posibilidades son de tal magnitud que superan la facultad de los otros de sorprenderse. Y Franco Zeffirelli decía de él: Gustavo Roll es un hombre que Dios nos ha enviado para mejorarnos. Nuestro siguiente invitado nos descubre una de las personalidades más fascinantes del pasado siglo.
Y nos vamos a en Europa, una de las ciudades mágicas. Algunos dicen que satánica está dentro de ese triángulo y otros dicen que mística y mágica porque ahí es donde estuvo la síndone, la sagrada síndone. Nos referimos a Turín y nos lleva de guía Copérnico García. Buenas noches, Copérnico.
Muy buenas noches, Miguel, y encantado de estar aquí en Espacio Blanco.
También nosotros de que estés. ¿Eres investigador? ¿Cuánto tiempo te llevas dedicando a esta historia de los misterios?
Bueno, pues yo por lo menos en mi caso, yo creo que podría decirte que lo llevo desde siempre, ¿no? Desde que era bien pequeño que me viene interesando, ¿no? Por ciertas, pues, cosas, ¿no? Sucesos que a uno le vienen desde bien pequeño, pues ya se despierta un poco lo que es esa vena, ¿no? En busca del misterio, de saber qué es lo que hay ahí, que ya uno se ha pasado por las manos el que hay algo, ¿no? Y algo hay a ese otro lado. Pero bueno, ya más a lo que es a nivel de divulgación y demás, pues ya unos 7-8 años, tal vez, una cosa así, donde ya pues empiezo a interesarme, empiezo a realizar mis propias investigaciones y decido pues compartirlas, ¿no? Con todo el mundo, que ¿cómo? Yo creo que es lo interesante.
Sí, señor, ¿cómo pasa el tiempo, eh? ¿Por qué Copérnico? Preguntan. Ese nombre, ¿que tu padre qué? ¿Le gustaba Copérnico?
Bueno, pues me lo pusieron por mi abuelo. O sea, mi padre también es Copérnico,
¿sí?
Pero es el nombre real. Sí, sí, es el nombre real porque mucha gente piensa que es un seudónimo o que, bueno, que es así el nombre artístico, pero no, o sea, lejos de ser cierto, es el nombre real. Y que me lo pusieron, bueno, por mi madre, porque mi abuelo pues falleció y tal, y le hubiese hecho mucha ilusión. Yeah. Y bueno, de ahí viene.
Bueno, ¿te ha pasado alguna vez alguna cosa extraña? ¿Has vivido algún fenómeno misterioso?
Sí, hombre, por supuesto, como te digo, sí que tengo, yo creo que los fenómenos tal vez más extraños que me hayan pasado, pues ha sido en familia, ¿no? En momentos, por decirlo de alguna manera, de intimidad, no cuando vas a buscarlos, pero sí que yo creo que los que más te marcan son esos fenómenos que te asaltan, ¿no? En un momento dado, en un lugar, en casa, y que, bueno, pues a veces hay testigos y a veces no.
¿Cómo, por ejemplo, no obstante, qué fenómeno?
Bueno, es que hay cosas que desde luego no me atrevería mucho a contarlas, ¿no? Porque, como te digo, no se pueden contrastar. Me gusta siempre ofrecer cualquier información o cualquier investigación siempre con algún testimonio o con alguien, ¿no?, que pueda corroborar algo de esto. Pero bueno, ha habido un poco de todo, ¿eh? Ha habido un poco de todo, desde ver algunas cosas, presenciar lo que podría ser telecinesis, lo que es movimiento de objetos, a mucha infinidad de cosas, ¿no?, a lo largo de los años. También en investigaciones, pues me he topado también con lo desconocido, ¿no?, por así decirlo. desde voces a movimiento de objetos también delante de nosotros, aquí ya con en presencia de testigos, que yo creo que sobre todo pues eso, ¿no? Es lo interesante, tener siempre alguien que pueda contrastar lo que uno está viendo, lo que uno está presenciando.
Copérnico viene esta noche aquí a presentarnos a un personaje muy curioso y desconocido, ya veréis cómo os va a sorprender. Copérnico, ¿viajas a Turín? ¿Con qué motivo vas a Turín?
Así es, pues mira, cosas del destino, ¿no? Porque resulta que mi buen amigo Lorenzo Soler estaba allí estudiando, por el tema de esto del Erasmus y demás, y se había ido a estudiar allí. Como tú mencionabas anteriormente, pues Turín yo creo que merece en sí un programa, ¿no? De misterio en sí, porque es una ciudad completamente mágica. A mí me cautivó desde el primer momento en que llegué. Llegué a ese punto, al punto que comentabas, el punto positivo que forma el triángulo que hay europeo, ¿no? Que además recuerdo que está en Plaza Castello y que ahí está señalado en un lugar. Entonces, bueno, no iba con ninguna finalidad más que la de pasar allí unos días con él, pues visitar la ciudad y recorrer algunos puntos, ¿no? Porque también tiene mucha historia a nivel de los masones y demás. Está aquella estatua, la estatua que hay en honor al diablo, donde también fuimos a visitarla y estuvimos investigando mucho la zona, ¿no?
¿Viste la síndrome?
Bueno, no, vi donde sí que entré a lo que es la iglesia, sí que estuvimos dentro, que por cierto también me esperaba un lugar mucho más llamativo, ¿no? Tal vez, y no tan humilde, ¿no? Era lo que a mí me vino, ¿no? Enseguida. Vi donde se supone, donde dicen que la guarda, ¿no? Que está detrás de aquel cristal, está representada allí la copia o aquella fotografía, ¿no? Que hay. Pero no fui, desde luego, si me hubiese esperado, creo que era 3 meses después, ya sí que fue cuando la expusieron, ¿no? No obstante, sí que estuve allí y pude contemplar, pues, el lugar, ¿no? Y todo lo que transmite, sí, este sitio.
¿Te gustó la ciudad y de repente alguien te habló de un personaje llamado Gustavo Rolo? ¿Cómo descubres a ese hombre?
Pues es una forma, yo creo que lo que podríamos llamar como pura serendipia, ¿no? Esas cosas, esos guiños del destino, que no recuerdo ahora mismo cómo llega, cómo nos llega la historia, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos Lorenzo y yo en el piso, estábamos allí con el ordenador investigando cosas sobre Turín, sobre lugares, infinidad de cosas, ¿no? Y de pronto aparece Gustavo Roll, una persona, un personaje histórico, porque yo creo que, vamos, merece desde luego que tenga un hueco en la historia este personaje, que a mí, pues a medida de que voy pues indagando sobre él, pues me cautiva por completo, ¿no?
Déjame que unos cuantos datos. Nacido en 1903 y fallecido en 1993. ¿Quién era? Cuéntanos quién era este personaje. ¿Pintor o qué era?
No, es el Gustavo, pues nace, como te he dicho, en 1903. Es hijo de un abogado. Él, pues digamos que ya viene de cuna adinerada. Entonces, él en principio no llega a hacer una profesión, aunque sí que estudia Derecho. No se sabe, o yo por lo menos no he podido averiguar si realmente acabó lo que es la carrera de Derecho como su padre quiso. Pero él ya, desde luego, cuando era pequeño era un personaje un tanto extraño, un niño muy introvertido, que prefería a lo mejor quedarse en la biblioteca de su padre mirando los libros. Se interesaba por la música, la poesía. Y era, como digo, un niño, un adolescente muy introvertido. Incluso cuando inicia la universidad también era una persona bastante retraída, ¿no? De círculos muy pequeños de gente. Y es entonces, pues bueno, cuando ya digamos que vemos un personaje un tanto extraño, ¿no? O que se diferencia un poco de la línea general.
¿A qué se dedicaba? ¿Lo que estudió?
Él estudió Derecho. Él llega a estudiar Derecho. Pero, bueno, en aquel momento, en 1926, me parece, cuando él finaliza ya el servicio militar, porque tuvo que irse a los veintipocos años, se va de servicio militar. Él en ese momento incluso yo he visto unas cartas que él redacta a sus padres, donde él, pues, se cae preso de una profunda melancolía, donde, bueno, pues, él se sentía muy incomprendido. Él estaba muy mal, muy afligido. Digamos que nada de lo que él hacía, él incluso pues componía música, hacía poesía, nada de lo que él hace le llega a llenar, ¿no? Él tenía un vacío extraño que no llegaba a comprender. Pero la digamos, la sorpresa de Roll salta cuando en 1926, él teniendo pues 23 años, se desplaza a Marsella, donde allí pues pasará un tiempo viviendo. Y pues casualidades, él empieza a caminar dando un paseo por Marsella, da de pronto con una tienda, un escaparate, donde él ve unos mazos de cartas, de naipes, la baraja de póker clásica que conocemos todos. Y sin saber muy bien ni cómo, él compra una baraja. Él empieza, en los ratos que tenía de soledad, como digo, como hemos comentado, una persona bastante solitaria, empieza a jugar o a un juego que consiste en adivinar el color que hay, la carta que va a salir, ¿no? Él pretendía pues ir adivinando. Pero él pretende, en un momento dado, no adivinar la carta, sino hacer que la carta que él piensa salga en la siguiente que va a coger. Entonces, bueno, esto durante un tiempo llega a ser una obsesión, ¿no?, para Gustavo Roll, hasta el punto de que él empieza a dominar una técnica, lo que él dice, conocimiento de la materia, y empieza a encerrarse todavía en sí mismo, incluso llega a recluirse en un monasterio para perfeccionar esta técnica. Algo muy extraño, porque además él nos habla de que descubre lo que él llama una ley basada en la química musical, el color verde y el calor. O sea, algo totalmente incomprensible, y menos pues en esos lejanos 1926 años, en la época de 1926, con esa corta edad que él tenía, digamos que era una persona relativamente joven, había descubierto algo que desde luego se le escapaba de las manos. Y es entonces cuando él pues comienza con los experimentos, con intentar controlar la materia de alguna manera, hasta el punto en que él, en una de las cartas a sus padres, les dice que llega a tener miedo. O sea, él llega a tener miedo de lo que estaba descubriendo. Él había incluso investigado, estando en este monasterio, en la religión, en las artes psicológicas, había intentado buscar, digamos, una explicación a lo que él estaba descubriendo, que muy bien no llega nunca a saberse, porque él después simplemente decía que el conocimiento que él tenía era lo que posteriormente, o que en un futuro, todo el ser humano poseería. Pero tampoco nunca dijo cómo llegó realmente a practicarlo, a desarrollarlo, sino que simplemente nos daba, pues eso, el resultado de que él tenía esa facultad.
Copérnico, tenemos unos cuantos cortes, testimonios que tú nos has traído de ese, uh-huh, de ese personaje, Gustavo Roll. Sí. Escuchamos uno de ellos, el segundo, habla de la ley.
Venga.
Vamos a escucharlo.
Una tremenda ley.
He descubierto una tremenda ley que relaciona el color verde, la quinta musical y el calor. He perdido las ganas de vivir. El poder me da miedo. No escribiré nada más.
Esta era la voz de Gustavo Roll, ¿verdad?
Efectivamente, esta era la voz de Gustavo Roll, pues con el doblaje que yo le hice. En una de sus cartas, como decía, bueno, aquí ya era una voz, ya con Gustavo tendría unos 80 y tantos años. Mm. Y bueno, la que mencionaba, pues esa fórmula, ¿no? Esa ley que llama de la materia tan extraña, ¿no? Pero sumamente extraña. Pero bueno, si volvemos un poco a esos 20 y tantos años que tenía Roll, en el cual pues seguía un poco un estado introspectivo, pasó más bien por un estado de catarsis personal, hasta que pues bueno, conoció a lo que luego posteriormente sería su mujer, que la conoció además en París, y parece ser que conociendo a Elna, la que fue su mujer, pues parece que se asienta, o con ella, digamos, encuentra pues esa parte que le faltaba de comprensión, ¿no? Y es aquí donde todo comienza, lo que son los sentimientos de Gustavo Roll, donde comienza todo a estallar, ¿no? Porque digamos que lo serio viene a partir de ese momento, cuando ella en 1930 se casa, ya se asienta en Turín, y comienza a divulgar entre sus amistades más cercanas aquella capacidad que él tenía, aquella capacidad que, para mí por lo menos, sin precedentes. Porque también hablamos de una persona que, como digo, no era religiosa, no era creyente, no creía en lo luminoso, no creía en nada de lo extraño. Además, era muy científico, era una persona, como hemos dicho, de estudios, y que además pues poseía suficiente dinero como para no tener que lucrarse de estas particularidades que él tenía, ¿no? De hecho, nunca, o no se sabe, que él, digamos, hiciera ningún espectáculo ni cobrase nunca jamás por nada, ¿no? Era solamente en su círculo de amistades, en las cuales además habría que mencionar que estaba, por ejemplo, Albert Einstein, Picasso, D'Annunzio, Cocteau, Mussolini, Pío XII, John Kennedy, la reina Isabel II, Federico Fellini, el director de cine, y o por ejemplo Marcello Mastroianni, ¿no? Entre muchos otros. Pues era un poco también las amistades que Gustavo Roll tenía. Como anécdota también hay que decir que John Kennedy, en la única visita que hizo a Turín, fue a visitar a Gustavo Roll, o sea, fue expresamente a casa de Gustavo Roll. Yeah. Lo que nadie sabe es tal vez de lo que hablasen o no, pero bueno, sí que es una anécdota que estuvo en casa de Gustavo Roll, ¿no? Yeah. Y tantas otras como, por ejemplo, también un telegrama de Reagan que le mandó personalmente a Gustavo Roll por en agradecimiento por poner sus dotes, digamos, sus facultades para salvar a un general, el general James Dockchain, durante pues la guerra y demás. O sea que un personaje totalmente increíble.
Un personaje ese de los más increíbles del siglo XX y sobre todo desconocido, que es lo que más me ha llamado la atención. Copérnico, Gustavo tenía la capacidad de transformar la materia, crear aportes, mover objetos, pintar incluso cuadros.
Totalmente, era
sin que nadie tocara, es decir, cuadros
sin que nadie los tocara, o sea, llegaba incluso a pintar. Hay testigos, no hay pruebas, digamos, fehacientes que puedan contrastar esto, ¿no? Pero sí que hay gente que todavía vive que puede contar de que Gustavo Roll llegaba a pintar cuadros sin tocarlos.
Tenemos un testimonio que vamos a escuchar, si te parece, ¿vale?
Uh-huh.
Vamos a escucharlo.
Me colpí súbito un cuadro de Roll que raffigurava.
Me impactó enseguida un cuadro de Roll. Un po' un rosai. Que representaba. Una casa. Parecía un poco un rosai.
Un grande muro. Lungo quasi.
Representaba una casa con un gran muro que ocupaba casi todo el cuadro.
Un vecchio.
Vi un viejo a la izquierda, justo al inicio de este muro.
E la serata, devo dire, finì.
Esa tarde terminé con un pequeño trauma. El viejo pintado sobre el cuadro había completado todo el trayecto del lienzo y había llegado justo a la esquina del muro.
Es decir, Copérnico, que en el cuadro ese viejito se estaba moviendo, ¿no?
Se estaba moviendo. O sea, imagínate, Miguel, lo que supondría, ¿no? Porque yo no logro imaginar cómo, estando delante de un cuadro, de un lienzo pintado al óleo, ves una figura y que al cabo de la tarde, no era instantáneo, pasaban tal vez unas horas, ¿no? Porque, como decía el testimonio de Nico Rengo, que es escritor y periodista, pues delante de sus ojos y al terminar la tarde, ese viejito que estaba pintado al principio del muro, pues a la hora de la tarde estaba al final, ¿no? Y como ese, otros tantos cuadros que cobraban vida ante pues la atónita mirada del que los poseía, ¿no? Porque incluso hay cuadros que están en colecciones privadas, ¿no? Es más, es incluso, hay recuerdo también una anécdota de una amistad que tenía Roll, el cual pues le regaló un cuadro con una dedicatoria. Pues bueno, por cosas de la vida, esta amiga suya discute con él por teléfono y Roll le dice que retiraba lo que él le había dedicado, ¿no? En aquella pintura, en el cuadro. Claro, esto pues parece que uno pues lo diga así, en palabras sin más. La sorpresa fue de esa persona que, pasando por el pasillo al día siguiente, se da cuenta de que aquella dedicatoria que había pintado Roll pues había completamente desaparecido de la pintura, ¿no? Entonces, son testimonios, desde luego, que te dejan helado, ¿no? Y testimonios que están en vida todavía. Y sobre todo, yo creo que eso, que sobre todo es un fenómeno, es una capacidad extraordinaria, ¿no? Ante una persona que además, cuando lo ves en vídeos, no lo ves una persona mística, no lo ves una persona extraña, ¿no? Sino una persona de lo más normal, muy fresca, muy amiga de sus amigos, muy, muy natural, pero que había descubierto, pues, quién sabe qué, ¿no?, o de qué manera.
Ah,
punto de terminar tenemos otro testimonio de otro de los fenómenos portentosos que hacía este Gustavo Roll, que te invito, Copérnico, y a nuestros oyentes a escuchar.
Se hablaba del hecho de que la estación del otoño había llegado, que el suelo estaba lleno de castañas. Gustavo decía, ¿castañas? Y al instante, una lluvia de castañas caía dentro de la habitación. Había centenares por el suelo.
¿Eso ocurría también, Copérnico?
Pues eso además, un testimonio de Lorenzo Rapelli, un amigo de Ro, que vamos, continúa con vida el hombre también, y que lo decía así, sin más, de que de pronto, en esa estación del otoño, era sin prepararlo, porque Gustavo no preparaba en ningún momento, digamos, como si fuera un ilusionista o fuera... No, él llegaba a su casa y de pronto, según Lorenzo Rapelli, dice que empieza, pues lo que conoceríamos en parapsicología como una litotelergia, pero en este caso una lluvia de castañas, ¿no? Un aporte empieza a llenarse las habitaciones de castañas. Pero no era la primera vez, porque vamos, también hay otras amistades que afirman que tenían la capacidad de mover objetos, o sea, lo que sería una telequinesis de objetos de gran peso, pues a voluntad y sin esforzarse demasiado.
Qué curioso
tremendo. Incluso el propio Federico Fellini, sí. Si me dejas que te cuente rápidamente, solía ir a comer con Gustavo Roll en Turín, y había una broma que a ellos les gustaba particularmente, ¿no? A Federico Fellini le hacía mucha gracia, y es que estando sentados en la mesa, Federico Fellini le decía a Roll, pues bueno, que hiciese aquella broma, ¿no? Constaba de que en la mesa, en mesas contiguas a donde estaban ellos sentados, pues antes la gente pues tenía costumbre de extenderse la servilleta sobre las piernas, ¿no? Incluso metérsela aquí en el cuello de la camisa para no mancharse. Pues Roll solamente alzaba la mano, levemente, hacía unos círculos en el aire, y automáticamente se producía un escrito en la servilleta de la persona elegida, ¿no? Con unas palabras, pues que en broma, ¿no? A lo mejor eran unos pequeños insultos, algo. A Federico Fellini esto le encantaba cuando la persona abría la servilleta y veía aquel escrito, que se reían. Pero bueno, me llama la atención cómo algo tan sumamente extraordinario para ellos llegó a ser algo de lo más cotidiano. Era simplemente una broma, cuando es algo que es casi inconcebible.
Gustavo Roll, un personaje desconocido que tenía como amigos Albert Einstein, John Kennedy, Federico Fellini, Marcelo Mastroianni, Pío XII, Isabel II, increíble. ¿Cómo murió? Terminamos, Copérnico.
Pues mira, es algo que realmente no lo sé, él muere a los 90 años, una vida muy longeva. Su mujer, no sé tampoco el paradero, no he averiguado tampoco a día de hoy, por lo menos hasta ahora, si él tuvo descendencia, si alguien ha seguido un poco ese legado de Gustavo Roll. Sí que ha habido gente que ha pretendido hacer un poco un dogma aquello que él tenía como ciencia, y que ha habido gente que ha pretendido un poco pues estar detrás de esto o hacerlo como una especie de religión, ¿no? Algo que él nunca quiso. Pero desde luego, no lo sé, él, yo supongo que moriría por causas naturales, como digo, él alcanza la longevidad de los 90 años y muere en su domicilio, donde siempre estuvo viviendo, no se mudó desde que se casó con Erna, él nunca se cambió y estuvo viviendo siempre en Turín.
Un personaje que dijo que no tenía ningún poder, sino que simplemente había descubierto algo que en un futuro todos los seres humanos íbamos a tener, el control. Exacto. De la materia, algo hasta ahora totalmente desconocido. Copérnico, gracias por habernos demostrado, habernos descubierto a este personaje. Súper agradecido, Copérnico. Copérnico García, que esta noche nos enseñaba este personaje. Sigue investigando para que nos lo cuentes aquí en el Espacio en Blanco, ¿vale?
Un placer estar aquí en el Espacio en Blanco.
Un abrazo fuerte, Copérnico. Nos vemos pronto. Hasta luego.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y seguimos hasta las 4, tenemos, serían ya las 5, pero las 4 en este cambio de hora, las 3 en las Islas Canarias, y todavía queremos hablaros de otros peligros. Rescatado de nuestro archivo, lo llamamos el peligro invisible, algo que está muy cercano a nosotros, enseguida os lo contamos. Nuestro siguiente invitado, todo un experto, Edward Rodríguez, nos da todos los datos. Ya veréis, increíble.
Japón ha elevado el riesgo del accidente de Fukushima al grado máximo de 7. La energía nuclear, que nacería como la panacea para las necesidades de esta sociedad industrial en la que vivimos, entraña peligros ocultos y desconocidos para la mayoría de los mortales. Ahora, en estos días, estamos cerca de ellos, y el temor se ha desatado en muchas partes del mundo sobre la radioactividad nuclear. Los efectos nocivos de la radioactividad son acumulativos. Esto significa que se van sumando hasta que una exposición mínima continua se convierte en peligrosa después de cierto tiempo. Exposiciones a cantidades no muy altas de radioactividad por tiempo prolongado pueden resultar nefastas y fatales para el ser humano. La siguiente lista describe las condiciones que se pueden expresar cuando uno es víctima de enfermedad por radiación. El ser humano es presa de náuseas, vómitos, convulsiones, delirios, dolores de cabeza, diarrea, pérdida de pelo, pérdida de dentadura, reducción de los glóbulos rojos y blancos en la sangre. Todo ello puede venir acompañado de pérdida de la mucosa de los intestinos, hemorragias, esterilidad, cáncer, leucemia, cataratas, daños genéticos, mutaciones, nacimientos de niños anormales, daño cerebral, daños al sistema nervioso y quemaduras en la piel. El tema nos preocupa. Por ello hemos citado en nuestro estudio a un experto para que nos aclare un poco los peligros del tiempo en el que vivimos.
Y vamos con todo un experto para hablar de este asunto que esta noche nos preocupa. Eduardo Rodríguez Farré, buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, ¿qué tal?
Te decía antes a micrófono cerrado si te has pasado toda tu vida estudiando, porque tienes un currículum increíble, ¿eh?
Bueno, también me dedico de tanto en tanto al ocio.
Déjame que te presente, ¿vale?
Sí.
Médico especializado en toxicología y farmacología en Barcelona, en radiobiología en París y neurobiología en Estocolmo. Ha dirigido durante muchos años el Departamento de Farmacología y Toxicología del Colegio Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona. Como experto en toxicología, ha asesorado al gobierno español, al gobierno incluso cubano. Ha sido socio fundador de la Asociación de Científicos por el Medio Ambiente y en 1977 contribuyó a la fundación del Comité Antinuclear Nuclear de Cataluña. ¿Toda una vida dedicado a esto de la radioactividad, Eduardo?
Bien, a los efectos de sobre la salud pues de la radioactividad y de otros agentes ambientales pues que alteran nuestras formas de vida y nuestra salud.
Ah, ¿ahora estás en Bruselas también?
No, ahora en este momento estoy en Barcelona.
¿Pero estás yendo y viniendo a Bruselas?
Sí, voy a menudo, sí, acabo de llegar de Bruselas, pero estoy en el Comité Científico de la Unión Europea sobre nuevos riesgos para la salud. Esto me lleva mucho tiempo ahora en la actualidad.
Ya, Eduardo, te llamo Eduardo, ¿no? ¿O Eduardo?
Sí, Eduardo, es pues igual. Empecé llamándome Eduardo en Francia, porque nací en Francia, después me pusieron Eduardo, sí. Luego me llaman Eduardo en unos sitios y Eduardo en otros tanto.
Bueno, pues se llamará Eduardo y Eduardo de vez en cuando. ¿En Europa están preocupados por lo que está pasando en Japón?
Bien, esto es un problema realmente complicado, en el sentido de que las cuestiones radioactivas no dejan que opinemos el Comité de Salud, porque siempre han sido materia reservada para las cuestiones, para el Departamento de Industria, y que tiene su propio Comité de Radioprotección. Pero esto no ocurre solo en la Unión Europea. En casi todos los países, las cuestiones relacionadas con radiaciones o con industria nuclear o con armamento nuclear se han separado siempre de de los ministerios de sanidad o de los organismos sanitarios.
Ya. ¿Conocemos bien la energía nuclear? ¿Es necesaria? ¿Es segura?
La energía nuclear, desde el punto de vista físico, es una cuestión. Desde el punto de vista sobre el impacto que pueda tener sobre la salud, pues siempre un juego como lo llamaríamos, fáusticos, en el sentido que se está generando siempre enormes cantidades de radioactividad por el funcionamiento inherente a los reactores nucleares, y esto pues siempre representa un riesgo para el ambiente y la salud.
Sin embargo, la radioactividad tal y como la conocemos es natural, ¿no? Está en la naturaleza, en las rocas, en multitud de cosas que tienen nuestra vida, ¿no?
Sí, pero esto hay que matizarlo mucho. Existe una radioactividad natural evidentemente, pero hay muy pocos radioelementos naturales. O sea, existe la serie del uranio, la serie del torio, el potasio 40, algún otro que se forma en la atmósfera, pero son cantidades muy pequeñas y que no tienen nada que ver con las que se generan en los reactores nucleares.
Ajá.
La desintegración del uranio 235 en los reactores lo que genera son docenas de isótopos radiactivos que no existen en la naturaleza, y por otro lado forma también plutonio que tampoco existe en la naturaleza.
Me gustaría que nos explicaras a gente que no entendemos, como me ocurre a mí, cómo se produce la energía dentro de un reactor. Es decir, ¿qué hay que hacer para que salga energía, se produzca luz? ¿Qué ocurre ahí dentro?
Bueno, esto es un... Yo soy médico, no físico, pero el concepto es bastante sencillo hasta cierto punto. Dicho de una forma muy... Como decía una presentadora de televisión de Estados Unidos en un programa que vi hace poco, decía, un reactor nuclear es la forma más cara y más complicada que hay de calentar agua. Pero al final siempre se trata de calentar agua para mover una turbina.
¿Calentar agua?
Calentar agua. Este es el fondo del reactor nuclear. ¿Calentar agua cómo se hace? Pues se utiliza el uranio que hay en la naturaleza, que cada vez es más escaso, por cierto. El uranio tal como está en la naturaleza son dos isótopos. Uno, el más abundante, es el uranio 238 y otro es el 235, que constituye una fracción muy pequeña, el 0,7%, que hay que enriquecerlo para poder funcionar.
Eso te iba a preguntar, ¿qué significa eso de enriquecerlo?
Enriquecerlo significa aumentar la proporción de uranio 235 respecto al que existe en el mineral natural. Esto es un proceso complicado,
sí,
en el cual, pues, si se va aumentando el enriquecimiento, en origen fue para fines militares, o sea, para hacer la bomba atómica. Porque el uranio 235 es el que se desintegra, se fisiona, es la palabra técnica, se desintegra espontáneamente y forma muchísimos isótopos radioactivos. Son las series estas del radio, que acaban en radio, después en polo, pasan por polonio y acaban en plomo. Este uranio 235 es el que hay que enriquecer para que haya más desintegraciones y pueda desprender suficiente energía para calentar agua,
yes,
en el caso de un reactor. Si se enriquece muchísimo, hasta un 95 o un 99%, lo que se tiene es una bomba atómica.
Es decir, Eduardo, que lo que ocurre ahí dentro del núcleo es que ese isótopo está calentando el agua para que mueva una turbina y eso genere electricidad.
Y esto genera electricidad. El isótopo en sí es, al desintegrarse, el uranio 235 emite una gran cantidad de energía, pero claro, la consecuencia es que al desprender esta energía se forman docenas de radioelementos de peso mucho más pequeño. Es como una rotura de un átomo muy pesado,
sí,
se rompe en átomos mucho más pequeños, y entonces estos átomos son radiactivos y algunos de ellos pues son bastante muy peligrosos porque permanecen durante mucho tiempo en el medio ambiente.
Ahora te preguntaré acerca de eso. ¿Y ese uranio que se tiene ahí dura mucho tiempo o hay que ir recargándolo cada cierto...?
Los reactores nucleares lo tienen que ir recargando cada periodo, cada cierto tiempo. Al tercer, normalmente lo recargan por tercios. Viene a haber unas 100 toneladas de barras de uranio en un reactor atómico.
¿100 toneladas?
Sí, alrededor de 100 toneladas. Si fíjense, simplemente para que se vea la escala, porque las fotos a veces engañan mucho. Cuando se ven estas fotos de Fukushima, por ejemplo, hay que buscar, parecen pequeños estos edificios, son enormes. Lo que hay que mirar es si se ve un auto o si se ve un camión, y entonces se ve la proporción. Pero entonces se recargan un tercio estas barras, pues cada año. Entonces hay que parar la central para poder cambiar las barras, y estas barras de uranio llevan entre ellas otras barras de una sustancia, normalmente puede ser de muchos tipos, que moderan la reacción para controlar la intensidad. Si no se controla la intensidad, sería demasiado peligroso. y ello representa además que hay que refrigerar continuamente el sistema, porque si no se refrigera, la temperatura va subiendo y acaba en una explosión o una destrucción del reactor. Eso te iba, es el punto crítico.
Eso te iba a preguntar, ¿se necesita agua también para calentarlo? O sea, por un lado necesitamos calentar el agua y por otro lado agua para enfriarlo.
Agua para enfriarlo, continuamente, tiene que estar siempre, porque si no, como las desintegraciones se van produciendo continuamente, van calentando el agua, pero aquello no tendría límites, iría subiendo la temperatura y puede llegar a 1000 grados, 2000 grados, los que sea, y entonces se funden las barras, que es lo que ha ocurrido en Fukushima y ocurrió en Chernóbil. Se funden estas barras de uranio, forman una masa incontrolable que va despidiendo calor y puede ser realmente la explosión es por un exceso de calor.
Ya. ¿Y qué se hace con los residuos una vez que...?
Esta es la pregunta más clave. Todo esto genera unos residuos altamente radioactivos. Algunos de ellos desaparecen en poco tiempo. O sea, hay residuos que son de vidas medias cortas, que se llama. Vida media quiere decir el tiempo que tarda en disminuir la radioactividad a la mitad. O sea, entonces, si decimos la vida media de 30 años, quiere decir que en 30 años queda la mitad de radioactividad. Pero el problema mayor es que hay residuos radioactivos que tienen miles de años de vida media. Entre ellos, el plutonio, que no es un producto de desintegración, sino es al desintegrarse o el uranio bombardea el otro uranio, el 238, y se transforma en plutonio. Y este plutonio es el que también se ha utilizado para bombas atómicas, y esto es uno de los residuos que tienen vida media más larga, una vida media de 24.000 años. Y esto hay que vigilarlo. ¿Quién vigila 24.000 años un residuo? Esto que se almacena en unas piscinas para que se refrigere, o sea, cuando se han sacado las barras con todos los residuos, se pone en unas piscinas que tienen que estar sumergidos, para, y estas piscinas se van refrigerando también. Y estos son los residuos que están ahí depositados hasta que se encuentre una solución, y por ahora pues llevamos 60 años de industria nuclear sin encontrar solución a la generación de residuos, a la generación, a qué, cómo depositarlos y cómo controlarlos.
Se podría haber buscado otra solución más fácil de producir energía, pero te lo preguntaré después. ¿Qué ha pasado en Japón? ¿Qué está pasando en este momento? Si el tsunami ha dañado esa central y ha roto algunos reactores.
Sí, el problema más crítico ha sido que el terremoto o el tsunami, o ambas cosas a la vez, han destruido los sistemas de refrigeración. Al destruir los sistemas de refrigeración y el suministro eléctrico, no está muy claro, porque la información que se ha dado es muy confusa, si fue por el fallo eléctrico, porque no llegó electricidad, se destruyó también toda central nuclear, tiene sistemas de emergencia. Esto pasó, por ejemplo, en Vandellós 1. Se les falló también la refrigeración, falló el sistema de emergencia, pero lo lograron controlar a tiempo. Aquí, o se ha roto el sistema de refrigeración, que es lo más probable, al mismo tiempo les falló la energía eléctrica y se destruyeron los sistemas de motores diésel como generadores para proporcionar electricidad supletoria. Con lo cual, la temperatura de los reactores ha ido subiendo, fue subiendo, y hubo que buscar sistemas, pues esto con los helicópteros, echar agua de mar, después con pues estar continuamente regando. Pero esto, ¿qué ha ocurrido? Que ha inundado de agua altamente radioactiva, pero por otro lado también hay unas fugas continuas. Desde el primer día hay emisión de radioactividad, pues que ya prácticamente ha llegado a Europa en cantidades ínfimas, pero en América ya las cosas no son tan bajas. O sea, ha ido circulando por el planeta y se va incorporando al medio.
Ahora hablaremos también de eso. ¿Qué significa eso de nivel 7? ¿Cuánto poder comparar con una bomba como la de Hiroshima? Que el otro día escuché una información que me dejó alucinado.
Pues es realmente el nivel 7, quiere decir que el accidente es muy grave, que se ha emitido grandes cantidades de radioactividad al exterior y que ha abarcado áreas muy grandes, prácticamente que el accidente afecta internacionalmente a grandes áreas del planeta. Lo de la comparación con bombas atómicas es realmente poco difícil de comparar. O sea, se puede comparar por la energía desprendida, pero sobre todo, más que por la explosión, lo que se compara es con la radioactividad que se disemina. O sea, la bomba atómica lo que hace, aparte de explotar, es y hacer una bola de fuego, es diseminar una cantidad de radioactividad enorme. Estos reactores tienen más radioactividad que lo que puede diseminar una bomba como la de Hiroshima. Cada reactor, y aquí hay 4 reactores.
Vamos a ver, Eduardo, si nos hablas ahora mínimamente de los efectos, de los materiales que se han vertido hasta ahora al agua y al aire. ¿Qué es lo que ha salido?
Sí, han salido muchísimas sustancias, aunque lo que más atención se le presta son aquellas que pueden llegar a los humanos y afectarnos porque tienen actividades parecidas a las biológicas. El primer isótopo que ha salido, que es el que más, el inmediato, es el yodo-131. El yodo-131 funciona químicamente como el yodo normal y nosotros lo necesitamos para el funcionamiento de la glándula tiroides. Uh-huh. Esto es por lo cual pues se han repartido pastillas de yoduro o potásico de yodo para saturar el tiroides e impedir que incorpore el yodo radioactivo. A pesar de todo, esta es la primera alarma siempre que hay, porque el yodo, aunque tenga una vida corta, o sea, el yodo tiene una vida de 8 días, quiere decir que durará al cabo de 1 mes y medio, 2 meses, prácticamente desaparece. Aunque aquí el problema es que está continuamente, cada día está emitiendo, no ha parado de emitir yodo radioactivo en Fukushima. Este yodo pasa, pues va a depender de las condiciones climatológicas, de la función del viento, de la lluvia, y puede depositarse a grandes distancias de donde se ha emitido. Si sale en el aire y llueve a 100 kilómetros, pues allí va a haber mucha más radioactividad que a lo mejor cerca de la central. Esto pasa al pasto y es lo que llamamos cadenas cortas, ciclos de alimentación cortas. Pasa al pasto, del pasto pasa a la vaca, de la vaca pasa a la leche y aparece inmediatamente en muy pocos días en la leche. Ya ha habido esto, ha ocurrido ya hasta en Hawái, se están eliminando grandes cantidades de leche y empiezan a haber noticias de que en California también se está detectando ya en la leche el yodo 131. En Japón, este es el primer problema cuando va a depositarse la radioactividad en tierra. El siguiente es el cesio-137, es un elemento artificial. El cesio existe como tal, pero el cesio-137 es un elemento radioactivo también, y este cesio actúa parecido al potasio. El potasio nosotros lo necesitamos, todos los seres vivos necesitamos potasio en nuestro organismo. Esto también tiene una cadena que se incorpora a los alimentos, sobre todo a los vegetales, de ahí puede pasar a la carne y llegarnos a través de la alimentación. Otros productos son el estroncio 90. El estroncio 90 también es un producto artificial que actúa como el calcio, que lo necesitamos en los huesos, se deposita en nuestros huesos, que nos llega también fundamentalmente a través de la alimentación. Uh-huh. Y pues ahí nos va irradiando desde el interior a nuestro organismo.
¿Y en el agua?
En el agua la cosa es más complicada. Es los mismos elementos, porque hay muchos más, pero son los que biológicamente tienen más interés con estos, aparte del plutonio, que tiene otro funcionamiento, es más por inhalación. Pero en el agua hay lo que se llaman las cadenas alimenticias o tróficas largas. Uh-huh. Es decir, llega el agua, puede llegar incluso en cantidades no muy grandes, aunque aquí las cantidades son inmensas. Esto se va a incorporar en función de sus afinidades al plancton. El plancton va a pasar pues a los invertebrados, de los invertebrados pasa a los peces, y el pez grande se come al chico y se va biomagnificando, o sea, se va acumulando en los peces que carnívoros que van comiéndose a los chicos, ¿no? Diríamos. Entonces, esta cadena que pasa por muchas especies y acaba sobre todo acumulándose más en los animales que están en la cima de la escala alimenticia, los grandes carnívoros, el atún, el pez espada, el tiburón. Todos estos animales acaban con unas cantidades importantes que nos van a llegar a nosotros a través de la alimentación. Y estas cantidades son muchas mayores, que mucho mayores que las que hay en el agua, porque se han ido acumulando en estas especies.
Uh-huh. Vamos a hablar de Japón y luego de los efectos que si nos puede llegar a nosotros. ¿Qué efecto va a causar en la población de Japón, los que viven alrededor, este accidente?
Bueno, esta es una cuestión clásica. No solo es los que están alrededor de en la zona de exclusión, o sea, hay una zona de exclusión que sigue discutiéndose mucho porque en Japón han minimizado desde el origen el problema. Fíjense que siempre desde el día 13 los Estados Unidos pusieron que según sus criterios la zona de exclusión debería ser de 80 kilómetros. Esto les vino a raíz de que ya 3 días después hubo 17 marines de Estados Unidos que quedaron contaminados radioactivamente, estando a 100 kilómetros de la central, cuando decían que no se emitía prácticamente radioactividad. Fueron 3 helicópteros que al volver al portaaviones estaban contaminados y las tripulaciones también. Estados Unidos sigue hoy día insistiendo que la zona sería, por los criterios de Estados Unidos, de 80 kilómetros. Japón, pues, varía entre 20, 30, 40. Pero no solo es esta área hay una radioactividad inmediata, la que llega a través del aire, que es muy intensa. Pero lo que puede ocurrir, o lo que ocurre, es que incluso a grandes distancias puede haber a veces más radioactividad que en zonas que están más cercanas. Porque esto va a depender de cómo se ha depositado la radioactividad. Si ha habido viento en una dirección determinada y a 100 kilómetros o a 200, este viento ha habido nubes y ha llovido o ha nevado. Ahí se va a acumular más radioactividad que cerca de la central. Entonces, la afectación a las personas es La primera afectación es la inmediata, es la intensidad altamente radioactiva cercana a la central. Pero a un plazo relativamente, lo que llamaríamos medio plazo, que representan los próximos años, en los estudios previos de, en otros accidentes, el mayor problema primero es la inducción, el aumento del riesgo, o sea, el aumento de frecuencia de aparición pues de tumores de tiroides, de leucemias, de afecciones de este tipo. Puede haber también, por el efecto de la radiación, bajadas de inmunidad, o sea, mayor propensión a padecer infecciones, alteraciones sobre todo en niños, y no digo ya en el feto, que es muy radiosensible, pues alteraciones del desarrollo o hormonales. Esto no tiene ninguna manera de evitarse, o sea, no hay, quitando la cuestión del yodo para saturar el tiroides, el resto de isótopos no tenemos ninguna manera ni de eliminarlos ni de frenarlos.
Bien, te iba a preguntar si había remedios, pero veo que no.
No.
¿Nos puede llegar, nos está llegando a Europa esto y puede llegar esos efectos?
Bueno, a Europa está llegando en la situación actual, porque la situación sigue igual, o sea, la central está, sigue emitiendo y probablemente seguirá emitiendo radioactividad durante muchos meses, y no se ve cómo la van a clausurar. A Europa ha llegado radioactividad ya hace días, pero en cantidades muy, muy pequeñas, porque pensemos que la mayor parte de la radiación ha subido, la que ha subido a la parte más alta, se ha ido dispersando en función de lo que se llama la corriente, en inglés se llama jet stream, la corriente alta,
sí,
que circula de oeste a este. Entonces, simplemente hay un ejemplo, es cuando vamos de Europa a América, tardamos más que cuando volvemos un avión de América a Europa, porque hay esta corriente predominante a alta altura, unos 10.000 metros, que circula de forma predominante de oeste a este. Esto es lo que ha llevado a la radiación, pues América, ha contaminado las islas, sobre todo el Pacífico, ha pasado a América y ha llegado a Europa, pero ya muy dispersa y en cantidades muy pequeñas. Esto habrá que ver con el tiempo si puede llegar a tener cierta importancia en Europa, yo lo dudo. Pero en América sí, en la costa del Pacífico de Estados Unidos, sobre todo, que es los que más lo han detectado, pero pasará igual en Canadá o en México, ahí sí que están llegando cantidades que ya empiezan a tener cierta consideración. Pero lo que hay que pensar es que más que esto, lo que nos puede llegar aquí es a través de los alimentos, o sea, a través de la pesca del Pacífico. La dispersión de la radioactividad a través del mar, a través de estas cadenas largas que he comentado, esto son peces migratorios, muchos de ellos. Y la pesca que se hace, pues hoy día cuando compramos un pescado, puede venir del Pacífico, puede venir del Polo Sur o puede venir del norte del Atlántico. O sea que aquí es donde habría que establecer quizá un control o una vigilancia sobre la contaminación que puedan tener este tipo de pescados, sobre todo ciertos tipos de pescados migratorios, que no hayan incorporado radioactividad.
Supongo, Eduardo, que nuestras autoridades sanitarias controlarán esto, ¿verdad? Lo hacen
Bueno, esperemos que lo hagan, porque aquí ha habido también una cuestión que a mí me ha sorprendido enormemente, y desde el punto de vista sanitario yo lo considero improcedente, es, como he comentado antes, bueno, en realidad los comités de radioprotección no tienen que ver nada con los de salud, son cosas que las mantienen aparte,
sí,
y se considera que estos son materias que hay que manejar aparte. La Unión Europea estableció un decreto a final del mes de marzo, que ha pasado muy desapercibido, en el cual, es muy confuso, pero dice que vuelva a entrar en vigor otro decreto del año 87. Yendo a buscar este decreto del año 87, es el que estableció unos criterios de radiación sobre cuando hubo el accidente de Chernóbil, y lo que hace es aumentar las dosis máximas permitidas en los alimentos. O sea, si la leche estaba en 300 becquerelios, pues la ha pasado a 1000. Si se podían en determinados alimentos, se han multiplicado hasta por 3 las cantidades que pueden ser que se permiten que puedan tener los alimentos, lo cual desde el punto de vista sanitario o de salud pública a mí me parece improcedente.
Ya. Aparte de rezar, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo defendernos?
Pues realmente podemos hacer poco, o sea, lo único que se puede hacer es pedir que haya un control sobre todo del pescado, que es lo que más nos puede llegar. Yo dudo, leche no va a venir de Japón, pero no son ya los productos que puedan provenir de Japón, sino por la diseminación de la radioactividad, especialmente en el Pacífico, es a través de los alimentos que puedan venir de estas áreas, tener que haya un control y que se nos informe acerca de ello.
Ya. ¿Y están seguras nuestras centrales, las españolas?
Bueno, esto es una pregunta del millón casi. Toda central está sometida a un albur. O sea, siempre se ha dicho que son seguras, todas en el mundo se ha dicho que son seguras, y hemos ya asistido en 25 años a dos accidentes gravísimos, aparte de otros que no han sido de tanta trascendencia, pero que también han sido de niveles muy altos. O sea, desde los años, la primera, desde los años 50 ya hubo accidentes en Inglaterra y en Rusia, después ha habido otros problemas como el de la Isla de las Tres Millas, o sea, la fusión de los reactores o la diseminación de radioactividad ha ocurrido en otras ocasiones. Los más grandes han sido evidentemente Chernóbil y Fukushima, pero que pueda ocurrir un accidente, pues en España tuvimos uno que pues estuvo a punto de poder ser muy grave, que fue el de Vandellós 1. Falló, era un tipo de central muy especial, francesa, de un modelo francés que ya no se fabrica, pero que está, hoy día está bajo un mausoleo de cemento, el Vandellós 1, porque sigue habiendo una radioactividad importante. El reactor dejó también de recibir refrigeración por unos fallos en el suministro eléctrico, por fallos de manipulación, y aquello pudo haber sido un accidente grave. Estos son cosas que pueden ocurrir, porque lo imprevisible realmente es, como dice el nombre, no lo podemos prever. Y lo que sí es claro es que las incertidumbres que hay en el manejo de toda esta radioactividad son mayores que las certidumbres. O sea, en el análisis de riesgos hoy en día hay que tener en cuenta el análisis del riesgo y el análisis de la incertidumbre. Y en muchas ocasiones las incertidumbres son tan grandes que el riesgo no se puede calcular.
Eduardo, una lección has dado clarísima de todo este asunto. Menos mal que hay gente como vosotros que está trabajando para prever, que, bueno, controlar un poco, y es especializado en este tipo de cosas, ¿verdad?
Bueno, pues pasa que hay, desgraciadamente son temas que no se enseñan en, o que no se forman especialistas adecuados, o sea, son temas, las cuestiones nucleares han estado en manos de físicos nucleares, de ingenieros nucleares, los hay también, que han sido muy lúcidos sobre estos temas, incluso desde el origen de la energía nuclear, pero realmente desde el punto de vista de salud pública y de radiobiología son formaciones que han estado en manos muchas ocasiones de estamentos militares o de la industria nuclear. O sea, hay poca, lo que hace falta es independencia científica y valorar bien los conocimientos científicos que están disponibles hoy en día.
Yo te doy las gracias por tu trabajo, por haber estado con nosotros, y me saco un poco la conclusión que es como si hubiéramos querido jugar con una energía de los dioses y se nos hubiera escapado las manos, ¿eh?
Pues así es, así es.
Y quizá deberíamos,
una buena, un buen símil,
deberíamos apostar quizá por otro tipo de energías que las tenemos ahí, el viento, el sol, etcétera, etcétera.
Sí, ojalá sea así.
Ojalá. Casi todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la energía nuclear en la salud y el medio ambiente es un libro que escribisteis, ¿no?
Sí, esto fue un libro que lo publicamos en el 2008, me parece, sí, 2008.
Sí.
Y antes habíamos hecho otro que, con otros compañeros, que era Átomos de Fiar.
¿Átomos de Fiar?
Sí. Lo hicimos en el 2007, me parece.
Lo buscaré por ahí. Te agradezco un montón, Eduardo Rodríguez Ferrer, que haya estado en el programa.
Ha sido un placer estar con vosotros.
También para mí. Un fuerte abrazo. Te deseo,
gracias,
lo mejor.
Igualmente.
Y terminamos. Las gracias a todos por la escucha y por la compañía en este programa súper especial de 3 horas que en parte realizamos desde Albacete con esas miles de personas acompañándonos. Ha sido un placer. Ojalá hayáis disfrutado de la emisión. Feliz semana para todos. Abrigaos, dicen que llega el frío. La próxima semana, más especiales, programas especiales desde el Espacio en Blanco, desde Tierra Santa. Vamos a Israel y por primera vez en la historia vamos a realizar un programa desde el Muro de las Lamentaciones. Dicen que viajando por la historia, y queremos que nos acompañéis. Gracias a todos por la escucha. Nos vemos, y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y nuestros mejores deseos. Y os esperamos aquí en Radio Nacional a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias la próxima semana. No os lo perdáis. Feliz semana.